Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Este programa es de todo menos tradicional porque hemos decidido hacer una super colaboración con Destino Continental y estamos ahora mismo en directo en Twitch. Así que bueno, creo que es la mejor forma de empezar la quinta temporada, que es la que nos toca ahora. Y como es tradición, lo primero que voy a hacer antes de nada es presentar a Clara Doña. ¿Cómo estás, Clara?
Muy bien, no sabía que iba la primera. Nada, encantada de volver del verano con este plantel, la verdad. Yo siempre encantada de estar rodeada de gente bonita, así que muy bien.
Desde luego, ¿eh? La gente es más bonita que nunca. Tenemos también por aquí a Mariela González. ¿Qué tal estás?
Muy buena. Pues yo, igual que Clara, encantada de estar aquí. Me estoy preguntando qué ha pasado con mi verano. No sé, se ha ido muy rápido, me parece, pero bueno, intentaré superarlo. Y nada,
ahora... Ahora te preguntaremos más sobre ese verano, porque queremos hablar un poquito de eso antes de entrar en materia. Y me quedan los dos patrones de Nivel Oculto. Por un lado tenemos a Juanma. ¿Qué tal estás, Juanma Moreno, el bueno?
Sí, porque vaya rachita, ya mejor los Juanmas. ¿Qué tal, bonicos? Pues bien, bien, bien. Nada, igual que el resto, asumiendo septiembre. Así que, nada, agradeciendo que ya por fin invitéis a gente mayor al programa. Y esperando ya para contarme, que son las 9 de la noche. Pero otra vez fue de día, y yo a las 9:30 estoy cenado y con el gorrito puesto. Por otra parte, no sé, el sofá es muy cómodo. Entonces, si veis que en algún momento empiezo como, ¿sabes?
Pues,
siempre puedes hacer como mi suegra, decir que estabas descansando los ojos, ¿sabes? Que...
Claro, porque estoy pensando muy fuerte. En fin, que nada, claro. Gracias.
También.
Pues Juanma está haciendo un gran esfuerzo para estar aquí y no dormirse, pero si alguien tiene que intentar no dormirse es Javier Alemán, que ahora estás como a tope, ¿no?, en ese sentido.
Sí, estoy estrenando paternidad. Bueno, llevo 2 meses adentrado en esto y, bueno, como no tenía pensado aparecer por aquí, no por ninguna animadversión hacia Desayuno Continental ni los compis de Nivel Oculto, sino porque dependo de la niña, pero como se ha dormido como una bendita... Pues me voy a estar el ratito que pueda estar tratando de no hacer muchos chistes de padre, que creo que ya tengo derecho a hacerlo, ¿sabes?
Total, pues nos ha bendecido, sí, desde luego, con tu participación en el programa, lo que te puedas quedar, que sabes que puedes estar el tiempo que te venga bien. Y, por último, pero no menos importante, tengo que presentar a Javi Román, en el caso de que se te escuche, porque tenemos dudas, según nos dicen en el chat, pero Javi, anfitrión profesional de Destino Continental, ¿qué tal estás?
Pues muy bien, la verdad que como dicen todos, pues el verano ha pasado muy rápido. Tengo que decir que estuve a punto de ver a Juanma en la Feria de Albacete. Eso para mí fue una pena no poder verle, porque la verdad es que es una experiencia ya de por sí, pues si hubiera visto más. Y luego le quería dar la enhorabuena a Javi por su reciente paternidad, como ha dicho. Y tengo que decir que este también además es el primer Desayuno Continental en el que no bebo nada, no bebo cerveza, no estoy bebiendo alcohol, porque ahora tengo que, hablando de todas estas cosas, tengo que comer por dos porque tengo un ser vivo en mi estómago, que es una bacteria. Entonces, no estoy embarazado, pero tengo una Helicobacter pylori y ya estoy luchando contra ella, pero bueno, hoy estoy bien, así que podré hacer este programa perfectamente.
Pues mira, es un buen momento para recordar que en el desayuno, si se puede, no bebáis mucho. Ya si eso bebéis después. Claro. El brunch se permite de todo, ahí la gente se mete coca y demás. Claro, claro. Pero lo que es el desayuno, hay que intentar cuidarse y Javi ahora le toca cuidarse un poquito.
Bueno, no sé si han estado alguna vez en la sala VIP de un aeropuerto, pero ahí como que no se aplican las normas más elementales
internacionales
de la educación ni de nada. Es decir, te puedes tomar una magdalena y un whisky a las 7 de la mañana, que no pasa nada. No te va a juzgar nadie, has pagado por estar ahí.
A ver, teniendo en cuenta.
Es como estar en el medio del océano, ¿no?
Claro.
No rige ahí, Dios no te ve. La legalidad es como Ofra, carece de legislación vigente.
Efectivamente, es que claro, teniendo en cuenta que cuando sales de la sala VIP te encuentras, por yo que sé, un zumo de naranja a 17 euros, pues te metes dentro y ya te metes todo lo que.
Claro, dices, para pagar 17 euros por un zumo me pido una copa, ¿no? Total, ya que estamos.
Claro.
Bueno.
Exacto.
Lo primero que vamos a hacer es hacer un picadito de noticias, para lo cual Javi nos las va a presentar. Así que, cuando quieras, Javi.
Sí, yo es que soy muy de picaditos. Estaba ahí... Porque, claro, Alex, en Nivel Oculto siempre desarrolláis temas muy interesantes, pero digo, vamos a meter ahí un poco de variadito al principio para entrar en calor y luego ya entramos con el tema gordo. Simplemente comentar algunas de las cosas que han pasado recientemente. Entonces, yo tenía aquí una lista de cosas... lo primero, antes de empezar con la lista de cosas, he visto, que me has pasado antes por el Telegram, Alex, que Ted Lasso sale en el FIFA. No sé si lo habéis visto.
Sí, me he acordado de ti instantáneamente.
¿Habéis visto la serie de Ted Lasso?
Qué maravilla de serie. Sí.
Es que la serie está muy bien. O sea, la serie es como el manifiesto wholesome definitivo, ¿no?
Bueno, y además la ironía, yo no sé si tú sabes que hay una especie de leyenda urbana que dice que el capitán del equipo, en realidad en la serie, está hecho en CGI. O sea, hay gente que dice eso porque han empezado a decir, sí, porque fijaos, o sea, además cosas un poco que dices, joder, qué crueldad, ¿no? Dice, fijaos en las proporciones de la cabeza y el resto del cuerpo, no está bien proporcionado y la perilla está demasiado recta, no sé qué. O sea, hay por ahí, si tú buscas el nombre del actor o del personaje, CGI, te salen gente hablando de eso en plan conspiranoico. En plan,
qué bien hecha la tarde la gente.
No es una persona de verdad, yo creo que es CGI.
O sea, que igual siempre ha sido... una estrategia de marketing del FIFA.
Claro, claro.
Han creado el personaje para la serie y luego ya lo tenían hecho y lo han metido en el FIFA.
Ya lo han metido, claro.
Claro que lo fuerte es eso, que Ted Lasso es como super wholesome. O sea, realmente, en principio no tiene sentido que como hombres con mucha inteligencia emocional, como se suele decir, tal y cual, estén en un equipo de fútbol, y eso es lo chocante. Pero claro, ahora meterlo en el FIFA es como echar por tierra un poco eso, porque Electronic Arts, no sé, o sea, es como todo lo contrario. Claro.
Es la máxima perversión. Claro, sí. O sea, pero a la vez digo, oye, si enseña a los chavales jóvenes un poco de inteligencia emocional, igual nos llevamos algo positivo, pero me da a mí que no va a haber
suerte. Dudo yo que vaya.
Pero ¿qué hace Ted Lasso en el FIFA? O sea, ¿qué se puede hacer en el FIFA?
De hecho, está el equipo y lo puedes meter en la Premier y ganar y jugar con todos los jugadores. De hecho, es gracioso porque está antes Ted Lasso y todo su equipo que la mitad de la Liga Española digitalizada.
Ya ves.
Hay jugadores del Barça y del Madrid que no tienen cara, pero está Ted Lasso.
Lo siguiente es que metan a Ted Lasso en el Fortnite y veas a Ted Lasso matando con una metralleta de chapulín colorado. O sea, la mejor persona, pero cometiendo atrocidades.
O en el Metaversus, se llama el juego este que han sacado.
Multiversus, ¿no? Sí,
Multiversus. Sí, sí. El Not Smash Bros.
Sí, ¿no? Ahí están metiendo
o Smash cosas... Not Bros. O...
Sí. Ahí están metiendo cosas muy locas, o sea que podría ser. En cualquier caso, otro de los temas que hemos barajado es que hoy, bueno, estos días han salido a raíz de la noticia de la filtración que ha habido masiva de lo de GTA 6. Bueno, supongo que lo habéis visto, ¿no? Que han salido vídeos, imágenes y tal y igual. Han salido muchos estudios como a solidarizarse con Rockstar porque, o sea, como mostrando las prealfas, ¿no? De sus juegos. Como diciendo, joder, es que los juegos al principio se ven muy feos. No es los gráficos lo primero que se hace, ¿no? Y no sé si habéis visto que ha salido, pues yo que sé, el Cult of the Lamb, los de Uncharted, no sé si se han sacado también, o The Last of Us. Y entonces Alex decía
que
le interesaba el tema porque por un poco hablar de lo que cómo concibe la gente, ¿no? Que se desarrolla un juego, ¿no, Alex?
Y también lo decía Juanma en Twitter el otro día, son cosas que se han estado comentando últimamente, de realmente la gente debería saber cómo se hacen los juegos, es algo como que deberían saberlo o no, a lo mejor no, porque no tenemos por qué pedir que la gente entienda cómo se hace un videojuego, igual que la mayoría de la gente no entiende cómo se hace una película. Pero en la era de la hipercomunicación, de las redes sociales, en la que todo se sabe y todo se ve desde el minuto uno, igual sí que estaría bien que la gente pudiera entender que eso es así y que no implica nada de cómo va a ser el juego final y que no habría que rayarse por ese tema, pero bueno.
Hombre, los que deberían saberlo son los pesados de siempre que están ahí diciendo el juego se ve fatal todo el puto rato, vaya, que es que, o sea, esos tweets van a ese tipo de gente, ¿no? Que es en plan de cojones, es un producto que se está haciendo, relax, que ahora encima es Rockstar, que en qué momento ha sacado un juego que no esté plagado de detalles y que sea una locura gráficamente, en plan de chill, bro. Me hace mucha gracia, no sé si habéis visto el de Horizon, que hay un vídeo de esta pre-alpha que eso parece Call of Duty en metanfetamina, es una cosa rarísima. Los bichos son bloques de Lego y los pavos van por ahí con metralletas, digo.
Sí.
No entiendo nada. A mí, el desarrollo de videojuegos.
Me parece que la peña que juega videojuegos no ama los videojuegos, ¿no? Pero es como un tema.
Eso.
Pero yo sí he de admitir que vivo por el meme. Intento no ser un señor mayor y sentirme un poco joven todavía. Y me han hecho mucha gracia los memes de wow, la filtración del GTA 6 y a lo mejor capturas del Sims con Andy Lucas. El Sims
sí.
Primero he recordado que había capturas de Andy.
Eso pasó, eso pasó.
Era un videoclip, ¿no? Creo que era un videoclip. De
era un puro
sí,
videoclip.
Sí, 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 era un videoclip de ellos.
De hecho, bueno, hubo otro de Depeche Mode cantando Suffer Well en Simlish, ¿no? Que es un temazo. Pero, o sea, yo me morí de risa y ya vi más capturas en ese plan de juegos de PS2 y cosas así. Digo, vale, qué putada, pero menos mal que están los muchachitos jóvenes haciendo aquí el humor en redes.
No, pero es que fíjate, un meme santo. Dijo a Madrid.
Que voy a comentar el final de lo que has dicho. Lo de la campaña de solidaridad entre empresas multimillonarias, que me ha parecido el momento más elitista de este año. Es como, ay, han filtrado los planos de mi yate mientras estaba construyendo. No te preocupes, que mira, nosotros también tuvimos un yate y al principio era así, pero luego quedó muy bonito. Como,
mira, mira, yo estoy aquí.
Os podéis ir.
En mi jet privado.
Claro, o sea, podéis ir.
Faltaba el bar, el minibar.
Faltaba Julio Iglesias con la tortilla y la Pepsi, ¿no? Entonces, o sea, me ha parecido como la campaña más mierda que se podía hacer. En la historia. Y luego lo de la
por eso no te invitan opinando. Sitio, porque eres un señor mayor cínico.
Exacto, sí, sí, eso fue, bueno, y por muchas cosas más. Pero, y luego lo de saber o no de videojuegos, no sé, yo escribo sobre videojuegos, no tengo ni puta idea de lo que es un teraflop. Y me interesa tres mierdas. Entonces, yo qué sé, o sea, si sale alguien diciendo, pues qué feo es el juego, pues oye, chico, pues su paso lo coma. O sea, que me parece como. Bueno, pues muy bien.
Sí, pero
no sé, es como si salgas las capturas de Gollum cuando está Andy Serkis.
Yo diría que lo que ha motivado en gran medida el hecho de que todas estas empresas empiecen a mostrar los planos de sus yates ha sido un tuit que no sé si habéis visto de un señor. Es un tuit de respuesta, supongo que al hilo de algo del GTA, no lo sé lo que sea. Un tuit de un señor que dice algo así como: es que si sabéis algo de desarrollo de videojuegos, sabríais que los gráficos, la parte gráfica es lo primero que se hace.
Lo primero.
Entonces, este juego lleva 4 años en desarrollo, con lo cual esto es lo primero que se hizo. Este es el juego que vamos a tener. O sea, un señor súper categórico. Y claro, yo he visto eso. Yo lo vi compartido por Rami Ismail. O sea, me parece que esa captura, ese tweet es el que se ha movido y ha hecho que haya empezado a compartir. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, Juanma, en cierto modo, en que no tenemos por qué saber los entresijos de todo lo que hacemos, ¿no? Pero lo que a mí me sorprende es, como dicen ahora también, ya que estamos hablando de los jóvenes, ¿no? En TikTok, de Audacity, ¿no? O sea, ¿por qué vas tan categóricamente a decir, hombre, vaya mierda, esto es así, o esto es asado, o vaya todo lo que estás haciendo de un trabajo que tú desconoces, un trabajo técnico, un trabajo que tú desconoces? ¿Por qué vas y categóricamente afirmas, das un juicio de valor? No sé, ya esto como reflexión al aire de otras muchas cosas, ¿no?
Pero afirmar sin tener ni puta idea en redes es como... Es la base de Occidente, quiero decirte.
Es lo que hemos firmado todos, ¿no? Cuando entramos en Twitter.
Por cierto, exacto. Quiero sacarle el compromiso a Juanma de si sacamos 5 patrons más, que se aprenda lo que es un teraflop.
Sí. Claro, exactamente.
Y aprovecho que me lo cuente a mí, que yo tampoco lo sé.
Y que tiene que escribir en la pizarra.
Y que elija una consola en función de... Exacto, y queréis una consola en función de usted.
Te tienes que comprar la nueva Nvidia 4090, esta que han anunciado que cuesta 1.800 euros, que es lo que más teraflops tiene. Es tu obligación.
¿Esa te mina bitcoins?
Pues no lo sé, pero yo creo que aunque te los mine ya.
Seguramente, y además te hace remakes de los juegos. No hay que comprar el nuevo de Last of Us, sino que te hace el remake.
Estoy haciendo de coña, pero es cierto. Te hace remakes de los juegos retro. Les mete como una movida, una que le mete el ray tracing sin que tengas que hacer nada. Es como dar al botón de ray tracing y te coge.
Pero no solo ray tracing,
comprado en Naughty Dog.
Les mete objetos, les mete movidas, sí, porque yo las capturas que he visto de Morrowind, digo.
Sí, sí, modifica la malla 3D
de los. Esta caja no estaba.
Yo creo que Emil.
Molaría mucho que hicieran los juegos. Me molaría mucho, perdón, que hicieran los juegos, o sea. Los que ellos les saliesen los cojones, ¿sabes? Que empezaran a meter movidas como hiperchungas, ¿sabes? Bueno, hemos colocado aquí load boxes de cosas hiper jodidas y rompiendo cualquier juego por bonito y agradable que sea. Como, mira, hemos conseguido destruir todo lo que había anterior a nosotros.
Pues un poco
como esto de cambiar.
Está bien.
O sea, como si te comprara EA.
Sí, en los televisores funciona cojonudo lo de mejorar la calidad de imagen y tal.
No,
ha sido
no tiene
un
nada
éxito.
Nada.
No, ha sido un éxito tremendo.
A gente mayor.
Sí. Los directores pidieron que por favor desactives todas las funciones de tu televisor para poder ver la película, pero.
No, a ver, también es que, o sea, bueno, lo primero quiero dar las gracias a Mark Tempe, que se ha suscrito con el Prime, muchas gracias. Y lo segundo, que esto es como con lo que pasó con DALL-E, ¿no? La inteligencia artificial esta que empezaba a hacer dibujos o ilustraciones o fotos a raíz de descripciones, ¿no? Pues esto es un poco, la inteligencia artificial, digamos que interpreta lo que sería el juego si fuera guapísimo y de última generación. Entonces, al final, todo el mundo va a poder decir en Twitter que le van a dejar sin trabajo, ¿no? O sea, los de Blue
Ojalá, Play, ojalá.
Claro. Ojalá.
Claro, exacto. Sí,
ojo a ese momento, claro, de Juanma con la tasa de nivel oculto, como muy sutil.
Muéstrala.
Sí.
Muéstrala. Pero te la ha colado.
Sí, de vez en cuando voy a... Pero tengo un montón de objetos aquí. O sea, vamos a ampliar la línea.
Está muy bien
porque... Estás en plan Albert Rivera en el debate...
Tengo un perrito aquí con la leche, tengo un montón de objetos de product placement. Vamos a sacar una nueva línea, hay objetos sexuales.
Ni nada de eso.
¿El qué?
Cuando la gente se suscribe no se baila jaca. Como...
Hostia, estaría muy bien.
Pues si queréis lo hacemos, pero tenéis que hacerlo Javi y Juanma, ¿no? Porque sois los que menos veces habéis venido y os toca a vosotros.
Claro. Sería muy desagradable, eso siempre bien. Eso siempre ayuda.
Decía que para quien no esté viendo el programa, que en la taza de nivel oculto pone la sigla de nivel oculto, que juntas la palabra no, N-O. Entonces está muy bien porque puede ser un programa como el like y dislike de Eurogamer, pero con sí y no. Entonces cada vez que no te guste algo, tú sacas la taza que pone no. Pero siempre no.
Sí, pero me la quedo.
No tienes una que sea así, porque tú eres así. Eres una persona agriada, ¿no?
Una persona que claro, exactamente. Una persona que
tiene hacia... que se llame silicona interactiva o algo así, para tener la tasa del sí.
Ay, madre mía, me estoy mareando de todo lo que estamos diciendo. Bueno, y ya por decir algún tema más ya del picadito, antes de que Alex introduzca el gran, bueno, como tema de debate que va a proponer. Tengo aquí varios, pero no sé qué decir. Bueno, lo primero, quería preguntar, ¿algunos sois fans de Monkey Island? ¿Estáis jugando al nuevo? Porque como ha salido hace nada, pues ¿qué tal? ¿Alguien se quiere
pensar? Yo me he enterado de que ha salido muy bueno y, en consecuencia, otra vez más, añado al backlog cosas de hace 30 años y tengo que jugármelos todos para jugar al nuevo. Así que lo jugaré todo dentro de poco, pero todavía no.
¿Los demás sois alguno fan de Monkey Island?
No soy fan, pero no lo he podido, obviamente, jugar ahora. Mi único juego es dormir a la niña en una pelota de pilates.
¿Una pelota de pilates? ¿Pero cómo es esto? ¿Tú estás en la... ¿La pelota es tú o ella?
Es el truco definitivo. Te subes a la pelota de pilates y vas ahí...
¡Ah, qué bueno!
Me lo enseñó
otro padre. ¿Cómo te habías imaginado la escena?
La pones encima de la pelota.
Lanzando de... O sea, ¿cuál era? ¿Tu imagen mental de ese momento cuál era?
La atas con una cinta de estas elásticas que te dan también para hacer pilates.
Arroba policía, o sea, ¿qué coño?
No, o intentas hacer equilibrio.
Lo voy a probar porque igual no me jode tanto las lumbares, ¿eh?
Sí, pero está bien. Para si algunos sois padres también de hace poco, pues está bien. Está bien. Es un tema que yo he hablado con Alex de borrachera alguna vez, en plan, deberíamos hablar de temas de estos titánicos en el desarrollo continental, como ser padre, ¿sí o no?
Pues más sacar la tasa de nivel oculto.
Hay que esperar a tener la tasa.
¿Qué dice la
existir,
tasa?
Sí o no.
Claro, así que deberíamos, algún día, dejarnos de putos videojuegos que nos tienen ya hasta los cojones y hablar de estas cosas.
Bueno,
pero hay que decir padre gamer. Claro, padre,
movida,
que suene fatal.
Claro. Bueno, ya hay un podcast que es de Padres Ocupados, que es de gente que habla de videojuegos, pero que no puede jugar mucho, claro.
Padre gamer, como el director de God of War.
El Corey Barlow.
Perdón, nada. Sí, últimamente me meto mucho con él solo por... Me parece muy cretino. Entonces,
solo por ponerte a ti de personaje en un videojuego, ¿no? Entonces,
el juego que hará...
Exactamente. Imagínate. Claro, o sea, ese señor que va a sacar juegos en función de su estado vital, porque es muy importante.
Pues cuidado con el de la adolescencia, vamos a flipar.
El de la adolescencia ya lo tuvo. Había niveles de follarse concubinas. Entonces,
ya lo tuvo ahí. Sí, ese. Claro. Pero es que ese no era suyo, claro. Ese era el David.
El 2 era suyo. El 2 era suyo.
Sí, el primero.
¿El God of War 2 es de Corey Barlow?
Sí.
Es verdad.
Hombre, no, en el primero, lo primerito que hace es follar también, en el primer God of War. O sea,
una de las primeras cosas que hace. Sí, pero la escena del 2 tiene como más inquina todavía. Porque es en la fuente esta, con el...
Es la fuente, y con el plano del chorrillo.
El Manneken Pis.
Sí, el Manneken Pis es una cosa de locos, pero...
Yo tengo, la teoría de que en el próximo God of War va a haber una movida, no sin cero spoilers, por favor, pero un poco una movida rupturista como hubo en el Last of Us 2, y nos están engañando un poco con los trailers, pero bueno. Alex, te dejo un momento al cargo que me está dando tos. Habla tú, por favor.
En estos momentos en los que Javi se está muriendo, podríamos aprovechar para ir introduciendo el tema principal del que íbamos a hablar. Y es que, en realidad, como nos gusta prepararnos mucho las cosas, literalmente 10 minutos antes de empezar a grabar, Juanma estaba comentando por el WhatsApp de Nivel Oculto que el juego que iba a comentar, que es el que está jugando actualmente, es el Assassin's Creed Odyssey, que lo acaban de poner recientemente en el Game Pass, de hecho. Y eso también me ha motivado a mí para empatizar con la sensación de jugar un juego como ese, porque yo estoy jugando el Ghost of Tsushima en el PlayStation Plus Extra. Y, pues bueno, hemos comentado brevemente cómo es jugar a un juego que en realidad sientes que eres impuro cuando lo juegas, porque aquí somos muy de los indies y de cosas como muy rupturistas y de cosas muy innovadoras y de cosas cortitas, pero con mucho mensaje. Y a veces jugamos a juegos largos, a juegos con todo el corazón del mundo un poco genéricos, a juegos un poco repetitivos, porque como todos los demás, los AAA existen y los jugamos a veces y entonces nos genera sensaciones buenas y malas. Entonces, me apetecía como que hablásemos un poco sobre esto, sobre qué opinión tenemos sobre estos juegos, si realmente los disfrutamos, porque yo, para abrir un poco el debate, empiezo a contar un poco mi experiencia, en este caso jugando al Ghost of Tsushima, creo que he llegado a un punto en el que no soy capaz de tragármelos, por mucho que me gustaría tragármelos. O sea, a mí me gustaría poder jugar a estos juegos, con muchas comillas y con mucho respeto, generalistas, repetitivos y demás, un poco vacíos. Me gustaría jugarlos porque, ¿por qué no? O sea, no veo un motivo para el que no pudiera disfrutarlos, pero hay algo en mí, que no sé si es tanta mierda indie que tengo dentro o lo que sea, que ya llega un punto en el que me gustaría, pero no puedo. Es como que llevo 5 misiones de matar señores en una plaza y dar un paseo con el caballo y volver a matar a otros 5 señores, que digo, ¿y por qué yo no estoy jugando, yo qué sé, al Roller Dome o a otra movida indie que está guapa?
Pero eso es porque no has parado a componer un haiku.
Bueno, efectivamente, seguramente sea por culpa de eso, es algo que no he hecho, pero que la verdad es que no tengo muy claro si quiero hacer o no. El caso es que, bueno, estos juegos tienen esta sensación, ¿no? Como estas características de decir, son muy largos, pero creo que se debe a un vicio de la industria de justificar el precio de los juegos porque son muy largos y entonces así justificas que cuesten 80 euros. Y el contenido de calidad realmente, o sea, para mí, tanto el Ghost of Tsushima como el Assassin's Creed Odyssey, que lo jugué en su día y me pasó lo mismo, que por desgracia los tuve que abandonar. Siendo una persona obsesionada con terminar los juegos, lo abandoné. Creo que para mí sería una mejor experiencia si fuese un juego de 10 horas, como muy currado, pero sin embargo como que tiran por hacer un mundo abierto, que ojo, no quiere decir que los mundos abiertos siempre se hagan mal, hay juegos con mundos abiertos fantásticos, pero creo que utilizar el mundo abierto como recurso para hacer un juego largo porque sí, implica el riesgo de caer en algo que es muy vacío, que no lleva a ningún lado y que al final yo lo único que quiero es correr con el caballo muy rápido para llegar a la siguiente misión de matar señores, y como que me da un poco de pereza y me sabe mal como no poder jugarlos o no poder disfrutarlos, porque a mí me gustaría disfrutarlos, pero siento como que me siento culpable, siento en mi cabeza como ¿por qué no estoy jugando a los 50 indies que tengo pendientes? O a ese juego de la Play 1 que nunca jugué y estoy jugando a esto que es larguísimo y con muy poca sustancia. No sé lo que pensáis sobre esto. Le voy a dar la palabra a Juanma, ya que...
Por alusiones. Sí, no sé, o sea, me he metido en un pozo en el que estoy asustado, o sea, no creo que salga adelante. No entiendo cómo empecé, o sea, fue como, bueno, está en el Game Pass, voy a darle un ojo, además lo protagoniza una muchacha, que está súper bien, y digo, hostia, mira, lo pone eso, es una época que me mola y tal, y me tiré las dos primeras horas, ojo, las dos primeras horas es antes de que salgan los títulos de crédito. Y esto a mí me parece, claro, viniendo más del rol independiente, me parece algo loquísimo. O sea, yo 2 horas y media y de repente pone Assassin's Creed.
Estás por ahí escalando por el rabo de Seu y todavía no te han dicho que estás en el Assassin's Creed.
Es que es muy loco, pero las dos primeras horas, en mi caso, era hostia, qué mierda de sistema de combate. Hostia, qué mierda de diálogos. Hostia, qué mierda de historia. Esto mientras iba haciendo todas las misiones, claro. Hostia, que no sé qué, todo mal, ¿vale? Cuando pasaron 2 horas era, bueno, está todo mal. El caso es que no puedo dejar esta movida. ¿Cómo voy a dejar a esa señora que le han robado un anillo en esta misión ultra secundaria, ¿vale? Sin recuperarlo, metiéndome en una cueva con la peor iluminación que se ha hecho en un videojuego AAA jamás vista, ¿vale? y matar un oso. ¿Cómo no voy a hacer esto? Y ahí estoy. O sea, y ya está. O sea, te lo comentaba antes. O sea, mi sentimiento de este juego es como el de un adolescente católico masturbándose. O sea, como mientras estoy en ello, es divertido, pero después, pues tienes un sentimiento de culpabilidad tremendo. Y así
claro,
estoy.
¿Cuántos indies te podrías haber pasado en el tiempo que has jugado a ese juego insulso?
O otras cosas, o sea, o hacer cualquier cosa con tu vida. Quiero decir, no sé, o sea, podías haber hecho un montón de estupideces en tu vida. Pero no, a lo mejor le he echado 40 horas al puto juego y ahí estoy. Y las que me quedan, ¿eh? O sea, no tengo ningún problema, porque a lo mejor me queda una atalaya. Bueno, no son atalayas ahora. Son, bueno, esa es otra. Que esto no lo he comentado con nadie. Claro, yo vengo del primer Assassin's Creed. Mejor. Me he saltado todo lo demás y me da igual. ¿Vale? Entonces, en el primero te subías a sitios que molaban. Claro, esto es puta Grecia, 240 años antes de Cristo. El sitio más alto, claro, el sitio más alto es 4 metros. Entonces, me hace mucha gracia que sea como, súbete a esta altura que llegaría yo a mi edad con un poquito de esfuerzo, ¿eh? Y pulsa este botón para que salga el águila flipándose y dé vueltas en el círculo. Y ahora, yo cada vez que pasa es como, esto es una puta mierda. Pero bueno, ahí estoy.
Pero yo, antes de que los demás desarrollemos este tema, te quería preguntar, Juanma. Has dicho muchas cosas negativas, pero no has dicho nada positivo. Si te quedas ahí, ¿qué es lo que te gusta del juego? O sea, por ejemplo, ¿qué está?
¿Heroína?
Sí, pero hay algo a concreto, no sé, no te gusta el sistema de combate, pero ¿qué te gusta? ¿Ver los paisajes, por ejemplo? ¿Qué te gusta?
Está, no, ojo. Es que todo en sí está lo suficiente bien hecho como para que no lo rechaces. Es decir, por ejemplo, el sistema de combate es una basura, pero como lo puedes evitar el 90% del tiempo, ¿vale? Puedes ir muy sigiloso y tal. Hay momentos en que te obliga a luchar al juego, que es haciendo un sistema de combate tan malo, no sé por qué me obligas a hacer esto, pero te obliga. Te meten unas batallas ahí, tú estás ahí, bueno, pues ya está. Y no tiene misterio, ni dificultad, ni nada. Simplemente pulsa los dos botones cuando te vayan a atacar y contraataca. O sea, es que es como muy básico. Pero luego da mucho gustico. Son juegos que es como lo que comentaba Alex de ir a un sitio de comida rápida. Tú tomas patatas del burger, que no son patatas naturales, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero cada vez que tomas un bocado, a mí, por lo menos, me da gustico. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Como, pues eso, como lo comentaba antes, da gustico. Entonces, como da pequeños trozos de gustico todo el rato, de, ay, mira, he resuelto esto. Ay, he descubierto esto y gano experiencia. Ay, he desbloqueado esta habilidad. Ay, no sé qué. Y de repente te ves en pequeñas píldoras de gustico que es suficiente como para mantenerte enganchado, por lo menos a mí, a un nivel bastante tocho. O sea, si empiezo, me cuesta mucho dejarlo. No me cuesta no jugar. O sea, me olvido del juego. Pero si lo cargo, o sea, si arranco el juego, es como, espérate, que a lo mejor son 3 horas.
Pero en realidad, para mí, eso es algo que envidio. Porque sí, ahora sí, mismo, hace tiempo, yo jugaba estos juegos, porque ¿cuántos Assassin's Creed han salido? Es decir, que llevamos jugando el mismo juego 1000 años, ¿no? Y en su día, o hace, yo qué sé, 4 años, como que tenía más tolerancia a poder jugarlos. Y me encantaría tener la sensación que tienes tú, como de, oye, mira, sé que el juego no es muy allá, pero hay algo que me pide jugar y lo disfruto. Eso es bueno. A mí lo que me pasa ahora mismo es que lo estoy jugando y encima no lo estoy disfrutando, como estoy diciendo, pero ¿qué hago jugando a esto? Como yo siento la culpabilidad, no cuando ya me he hecho la paja como niño católico, sino durante. En el momento en el que todavía estoy en ello, es diciendo, ¿pero qué coño hago haciendo esto? Pero si tengo un montón de juegos, que me apetece un montón más jugar y estoy jugando a este juego. Entonces, ojalá poder disfrutar de las pequeñas cosas que tienen, que las tienen, ¿eh? Que hay juegos de estos que son muy viciosos y que, bueno, como dices tú, ir al McDonald's como que da gustito. Pero es que yo estoy en un punto en el que escupo la hamburguesa y me da como pena porque me gustaría poder disfrutarla y me siento como súper elitista en realidad porque yo siempre he sido de jugar tanto triple A como indie. No necesito siempre como la máxima innovación o el mejor gameplay, pero ahora mismo estoy en un punto en el que la tolerancia es mucho menor y creo que para juegos como estos de mundo abierto no puedo obviar que han pasado cosas y han pasado cosas pues como en su día pasó The Witcher 3, como pasó el Breath of the Wild y como pensaba que no iba a reflexionar tanto sobre ello, pero el Elden Ring al final sí que me ha influido en cómo es un juego de mundo abierto ahora mismo y cómo de bueno me parece o cómo de malo me parece, porque al final he vivido esa experiencia de un mundo abierto bueno y ahora vengo al malo y que está bien y que entiendo que no tengo por qué pedirle ciertas cosas al juego y que a lo mejor el juego está hecho para ser un poco insulso y no pasa nada, pero ya no lo puedo disfrutar porque le veo todas las taras aunque no quiera y es una pena.
La cuestión, si se me permite, que yo me voy a ir ahora en un momentito. Yo creo que en el caso de Assassin's Creed Odyssey, con todos los peros que se le pueda poner, es lo más cerca que ha estado Ubisoft de hacer un mundo abierto bueno. en el sentido de que luego como que quisieron mejorarlo y meter menos misiones en el de los vikingos, que no me pudo dar más igual cuando me lo pasé. Pero en este han intentado como que haya un cierto alma. Como que los sitios... Hay misiones que son muy bonitas, que tienen un toque emocional y un guión que tú dices, oye, bien, hay historias de amor, hay movidas sobre el tema de la esclavitud, hay temas históricos griegos. A mí, por ejemplo, yo me paso todos los Assassin's Creed aquí. No voy a un McDonald's ni encañonado, pero a esto entro a todos. Y bueno, sea lo que voy, pero en el caso de Odyssey creo que es un juego que gustó mucho a gente que no le suelen gustar los Assassin's Creed, porque tenía como un poquito más de alma que aportar. Obviamente no estamos hablando de un mundo abierto top, pero desde luego estamos hablando de un acercamiento más parecido a un mundo abierto guay. Aparte, para mí por lo menos es un juego muy bonito. A mí el andar por el Mediterráneo, ver islitas, ver playas, se me hacía como muy gustoso. La protagonista a mí me encanta, me parece... Y el juego tiene como mucho sentido del humor, muy tontorro, muy cheesy, pero muy, muy divertido. Sobre todo pues cuando te encuentras con Sócrates y se pone en plan pesado, como se supone que era Sócrates, con otros personajes históricos, cuando asistes a un simposio. Bien, por lo menos para mí tiene la suficiente chicha, entendiendo que no debería haber sido un Assassin's Creed, debería haber sido las aventuras de esta señora, hija de un dios, y porque a mí no me la puede sudar más la trama esta de... ni la trama del presente, ni la trama de los Isu, y no me podría dar más igual. Y de hecho hay como un contenido endgame, que es en plan mitológico, que molaría si no intentara entroncarse en la mitología absurda esta de Assassin's Creed, porque está simpático. Visitas los campos elíseos, el Hades, y bueno, a mí me cundió. Pero creo que parte de la piel, lo que dice Juanma, vas recibiendo como pequeños bocados de gustito, que yo creo que hay un botón de ir automáticamente a sitios en el caballo, ¿no?
Sí.
Y yo lo usaba en el Red Dead Redemption 2 también, ¿eh? Yo no me escondo. lo acabas usando porque al final el escenario es como muy vasto y acabas perdiendo el interés. Y yo me acuerdo de ir mirando el Twitter mientras el caballo me llevaba hasta la siguiente atalaya. Pero es verdad que entre bocadito y bocadito, y que tiene un poquito de espíritu, me parece que está más cerca del bien que de Ubisoft. Que, por cierto, lo que dices tú de los precios, ya han dicho que van a subir 10 pavos sus juegos AAA. O sea, sí. Ellos van a más duración, más pasta. Mentalidad niño de Steam, que se compra un juego de 2 horas y lo devuelve. Pero sí. Va por ahí. Entonces eso. Y bueno, me encantaría quedarme, pero me llama la naturaleza.
La así vida.
Que, bueno, Javi, pues muchísimas gracias por venirte. Sí, ya sabes que estás invitado a todos los programas como siempre. Y nada, pues creo que has terminado diciendo cosas muy interesantes. Sí. Y te despedimos con esto.
Se ha intentado, por lo menos. Bueno,
Chao. Disfruta del de juego de la vida.
Chao. Dios, qué malo.
Uy, qué bonito, Alex.
Ese es el verdadero.
Triple A de la vida,
Claro. A ver, yo no quería personalizarlo tanto en Assassin's Creed Odyssey en particular. Bueno, quería intentar hablar un poco.
Que comenten Mariela y claro.
No, eso iba. Que no quería tampoco utilizar ese juego como el ejemplo máximo y hablar mucho de cómo es ese juego en particular, sino cómo son este tipo de juegos. Y para eso, os quería preguntar a las demás, por ejemplo, Clara, ¿cuál es tu relación con este super triple A genérico largo de hacer contenido? A veces, bueno, entiendo lo que dice Javi de que, bueno, el Assassin's Creed Odyssey puede tener misiones que estén bien escritas. A veces el contenido puede estar bien, pero bueno, es este modelo que todos conocemos de triple A, que es muy largo porque está bien ser largo, pero a lo mejor el contenido no está allá. ¿Cuál es tu relación, por ejemplo, Clara, con este tipo de juegos?
Yo no lo juego. Sinceramente.
Siguiente pregunta.
O sea, next. No, a ver, mentira. O sea, por ejemplo, por melancolía y nostalgia, ¿no? Ya que nos ponemos así, ¿no? En plan de que yo me estoy dando cuenta. Estaba leyendo este verano el libro de Héctor G. Barnés, que escribe mucho para El Confidencial, escribe artículos muy buenos y tiene un libro como de ensayo que ha sacado que se llama Futurofobia, que va sobre los millennials sobre todo y como esta relación que tenemos de virar siempre hacia el pasado porque el futuro nos aterra por básicamente inseguridad por todas partes. Entonces, yo por esa relación de nostalgia con el pasado, sí que juego o sí que jugaría a un título AAA de Bethesda. Vaya, yo bien he sabido que cualquier momento que alguien dice algo de The Elder Scrolls 6, todo el mundo me pasa el enlace en plan de Clara, tal. ¿Cómo será el The Elder Scrolls 6? No tengo ni idea, ¿no? Pero sí que tengo como ahí como la cierta llama de la esperanza de quizás incluso reencontrarme con mi yo del pasado a la que no le importaba estar. Es más, me gustaba de Elder Scrolls Oblivion el hecho de estar 500 horas en ese mundo, ¿no? Porque me gustaba habitarlo. Estuviera mejor escrito, estuviera peor escrito, a mí eso me suplía alguna parte emocional del cerebro que me dejaba cao y me flipaba. Ahora bien, el resto es que no me llama ninguno. Es que no veo el motivo, el ímpetu, el impulso, las ganas de entrar. Sin embargo, mi pareja sí que lo juega y muchas veces lo típico que estás con el móvil, yo mientras tanto estoy con el móvil, estoy haciendo otra cosa y lo veo de fondo y es que me reafirmo cada vez más que es que no voy a tocar uno. Y mi problema es que eso siempre me hace plantearme, ¿a ti te gustan los videojuegos? Porque soy súper selecta, cada día soy más selecta y juego menos. Y es en plan de, ¿qué está pasando? ¿Tú vas a poder seguir hablando de videojuegos mucho tiempo más? Porque se te está acabando ya el como el carrete, ¿no? Pero desde luego eso es que no... Es que los veo y es lo que estabais hablando, ¿no? Lo que está diciendo Juanma, que... Cojones, es que los veo vacíos. Es que no hay nada que me llame. El mundo, por ejemplo, de Odyssey, por volver a la fórmula Assassin's Creed, Ubisoft, que al fin y al cabo parece que es la que está marcando muchos caminos, son ellos o Rockstar. Es que no lo veo vacío. Ni el guión, como está diciendo Juanma, ni el guión. Los escenarios pueden ser bonitos de vez en cuando. Por lo visto, históricamente están muy bien investigados. Las localizaciones están, coño, que miras una foto del sitio real y dices reconstruido, está como reconstrucción, está muy bien hecha, pero ni los personajes ni los es que no hay nada que me llame, y mucho menos las ciento y pico horas que le tendría que echar si tengo el Elden Ring abandonado, aparte de por la mudanza internacional, porque es larguísimo. O sea, no me veo futuro en el modelo Ubisoft de la industria AAA, pero ninguno.
Pero ahora que has hecho esa comparativa, creo que es el mejor ejemplo, porque a lo mejor este es mi caso particular, pero cuando yo estaba en el mundo del Elden Ring, y eso que yo no defiendo el Elden Ring como el mejor Souls, me gustan mucho más otros Souls, y creo que lo del mundo abierto tuvo cosas muy guays y cosas que no me parecen tan guays, pero aún así, Elden Ring tenía muchos motivos por los cuales yo quería quedarme ahí, y yo le eché 200 horas y me saqué un platino sin darme cuenta. ¿Qué pasa? Que cuando juego...
Claro, porque es un mundo que te gusta habitar o que te causa curiosidad, que te genera preguntas.
Me da motivos para querer estar ahí. Porque, por ejemplo, en el caso del Ghost of Tsushima, lo mejor que puedo decir él es que es muy bonito. Y lo es, ¿eh? Ojo, alguien, como siempre se dice, alguien del equipo ha hecho bien su trabajo. Igual que a lo mejor, pues quien escribió alguna secundaria de Assassin's Creed Odyssey la escribió bien. Y a lo mejor esa es buena. Pero por lo general el resto del tiempo estoy, a ver si se callan, a ver si llego ya a este sitio. No, estoy como queriendo que pase. Y sí, eso es una cosa que me surge de forma natural, no es porque quiera ser más crítico con este juego que con otro. Y sin embargo, con Elden Ring lo que me pasaba es, hostia, que llevo 30 horas jugando y no me he dado cuenta y no he dormido en 2 días, ¿sabes? Como que es una cosa que el juego tenía algo que sí que me atrapaba y me hacía estar ahí y estar muy...
Sí, no, estoy de acuerdo. Incluso mi agotamiento es otro tipo de agotamiento. Era un agotamiento que se hizo muy... lentamente, sin yo tener tiempo a racionalizarlo, y que hubo un día que dije, lo tengo que dejar aquí, tengo que parar durante un tiempo. Pero no era el agotamiento de estar metida en un triple A Ubisoft y estar diciendo, es que me estoy aburriendo, es que no quiero hacer esto. Pero sí, bueno, es que piensa Mariela desgana. Que...
No, eso, claro. Eso iba. O sea, cuando algo se hace con desgana, yo creo que se nota. Se nota cuando algo no está muy, muy trabajado, cuando no hay mucha intención puesta en ella, y las cosas buenas, cuando son buenas, a lo mejor hay alguien que se curró muchísimo en el Odyssey. El hacer los entornos, bueno, el Ghost of Tsushima, que algunos son muy bonitos, esa parte del equipo lo hizo de que te cagas, investigó muy bien en Japón y creó unos entornos preciosos. Y esa parte está bien. Pero siento que hay otras que, al menos mi percepción, las nota como vagas, como superfluas, y yo no... como que no tengo tolerancia para eso ahora mismo. No sé tú, Mariela, por ejemplo, en el caso de Ghost of Tsushima, que sí que te gustó un poquillo más. También sabemos que porque tenemos afinidades y gustos sobre la ambientación de ese juego muy particulares, pero ¿qué piensas tú sobre este tipo de juego?
Claro, yo en realidad mi opinión es un poco una amalgama de todo lo que ya habéis comentado. Realmente, de hecho, creo que el Ghost of Tsushima, siempre es complicado de decir, tiene que ser uno de los últimos triple A, ¿no? Por decirlo, no sabemos que no es un triple A masivo, ¿no? De hecho, pero bueno, sí, bueno, considero triple A que yo haya jugado, y es porque me atraía la ambientación bastante. Y mi opinión es muy parecida a la tuya, en el sentido de que me parece muy bonito, pero por ejemplo, no lo terminé, pero la cosa por la que yo, digamos, mentalmente o emocionalmente, como lo que llamamos, es decir, noto la distinción entre un juego indie o un juego hecho con más cariño y un triple A genérico industrial, es que cuando dejo los juegos que dejo, no me doy cuenta de ello, es decir, no los echo de menos. Yo lo paso a Tsushima, lo estuve jugando un tiempito, lo jugué unas cuantas horas, qué bien, qué bonito, tal y cual. Un día no lo jugué, dejé de jugarlo, pero no lo echaba de menos, o sea, me olvidé de él, o sea, se me fue de la cabeza, mientras que otros juegos que no quiero, de verdad, no quiero caer en el maniqueísmo indie, no indie o indie mainstream, pero vamos, pero al final, por desgracia, son las cosas que más me interesan, están en lo indie, ¿no? Las propuestas que más me interesan están en lo indie. Si no lo juego, o sea, lo juego y si no me lo he terminado en una partida, en dos, me quedo con la cosita y a ver cuándo lo puedo volver a jugar y tienes esa cosita de la curiosidad y de ir más allá, o sea, esa es la diferencia, ¿no? Yo establezco ese vínculo intelectual, pero entiéndase intelectual, no como que me hace más lista el juego o lo que sea, ¿no? Pero sí que me genera.
Porque te está estimulando, te está generando nuevas sensaciones.
Efectivamente, ese estímulo intelectual, ¿no? Emocional, intelectual, como lo queramos llamar. Mientras que el triple A genérico, bueno, pues el ejemplo de la hamburguesa es perfecto, ¿no? Lo juego, pero yo veo esa diferencia y como el Ghost of Tsushima para mí es un ejemplo perfecto, porque a mí me empezó gustando bastante, ah, qué guay, no sé qué, muy bonito, me gusta simplemente coger el caballo y irme a pasear, lo que sea. Y ya está, y un día dejé de jugarlo y me olvidé de él por completo, ¿no? Entonces, es verdad, hombre, tú comentabas al principio, o lo habías estado comentando hace un poco salteado, sobre el sentimiento de culpa y eso. Yo tampoco siento, o sea, no he llegado a sentir nunca sentimiento de culpa. Quizás si la idea de todas estas horas las podría estar invirtiendo, además eso es una coña que yo digo muchísimas veces cuando hablo, por ejemplo, con mi marido que es muy fan del WoW o lo que sea, ¿no? De no sé cuántas miles de horas que le jugaba, que le echaba al WoW, que le tiene que echar para hacer tal misión, y siempre le digo, tú sabes, yo en ese tiempo me paso dos o tres juegos indie, siempre digo esa broma, pero ya ahí ya sí que no tiene que ver indie, ya ahí es el tiempo, el poco tiempo que tenemos, y eso también nos ha ido influyendo con el paso de los años, creo yo, es decir, por supuesto que si un juego para mí dura más de 20 horas, ya un tiempo que a lo mejor no le puedo dedicar, ¿no? O que se lo tengo que quitar a otras cosas y a lo mejor no me apetece, ¿no? Porque efectivamente también tengo otros hobbies que me pueden apetecer más o menos, ¿no? Entonces, así por resumir, hombre, sentimiento, a pesar de que ya digo, yo soy mega indie, como ya sabéis, pero no me produce tampoco un sentimiento de culpa. Por poner un ejemplo de algo que a mí me gusta mega genérico, los Tekken. A mí me gustan mucho los juegos de lucha en general, ya no los juego tanto como antes en mi adolescencia, pero sale un Tekken y yo voy al Tekken y el Tekken más repetitivo no puede ser ya, pero a mí me gustan mucho, por ejemplo, y bueno, lo juego como hamburguesas y ya está, como el que me se come eso, no, pero comida rápida.
O sea, en mi caso no es tanto, o sea, lo he dicho, y a lo mejor lo he ejemplificado mal, no es tanto la sensación de culpa porque tendría que estar haciendo algo más intelectual o lo que sea, sino que no puedo evitar sentir mientras estoy jugando como que no entiendo por qué estoy jugando a esto, o una sensación de como de rechazo, porque si estoy disfrutando un juego así, insisto, como pude disfrutar Elden Ring, es un juego larguísimo, podía ponerme igual, ¿no? En lo que me pasó Elden Ring me podía haber sacado un máster, bueno, pero no estaba como a gusto ahí dentro y disfrutaba y sentía que me aportaba cosas, estaba guay. En este caso no es como que siento culpable porque estoy jugando un triple A, porque a mí me gusta mucho triple A, sino que digo, este juego, no te engañes, no te está aportando nada, ¿qué haces aquí más tiempo? ¿Por qué dedicas más tiempo a esto? Y sabes que en realidad no, porque hay algo en mí que está con el morro torcido mientras estoy jugando, no después cuando he terminado de jugar y me he hecho la mano a la cabeza, sino jugando como que siento como que no, y a la vez eso es culpa mía también porque tengo como una iniciativa como de terminar los juegos porque me gusta ver el juego completo y como que eso a veces me hace continuar más o bueno, venga, espero que a lo mejor un poco más adelante se ponga un poco mejor y luego no pasa, entonces pues bueno, tengo que aprender a abandonar los juegos y estos en particular, este tipo de juegos son los que al final sí que abandono y creo que desgraciadamente con este va a pasar. Pero quería aprovechar también para preguntarte a ti, Javi, sobre tu experiencia con este tipo de formato, ya que tú, como hemos hablado mucho en Destino Continental, que eres una persona que no dedicas mucho tiempo a los juegos porque te gusta probarlos poquito porque no tienes mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es tu relación con un juego como este, que son largos y que tienen mucho contenido y que a veces el contenido, ya sabes, no es top tier, que se dice, ¿no? ¿Cómo te relacionas tú con este tipo de juegos?
Vamos a ver, si yo hago un análisis cultural del Ghost of Tsushima, si voy a publicar un artículo en anaidgames.com, que es una... o en Nivel Oculto, perdón.
No, nombra Anaid, que nos den por culo, ¿no?
No, pero Nivel Oculto es que lo pone aquí ya en grande. Pues en una web pues que trata el videojuego como desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera, evidentemente... pues tendría un discurso sobre Ghost of Tsushima, pero a nivel personal, bueno, Ghost of Tsushima o este tipo de juegos que hemos dicho, a nivel personal, para mí, Yo es que siempre considero que los juegos están a mi servicio, no yo a su servicio. Entonces, yo juego cuando me apetece. No me siento nada obligado ni a jugar más de una hora, ni a jugar... O sea, si un juego me apetece jugar 10 minutos y a lo mejor no juego hasta dentro de 10 años, pues hago eso, ya está. O sea, no me obligo a terminar los juegos. Entonces, en ese sentido, para mí Ghost of Tsushima en concreto, para mí no me lo tomo ni como un juego, me lo tomo como irme de vacaciones a Tsushima. Me voy de vacaciones a la isla esta, ¿no? Es preciosa. O sea, yo, una cosa que yo considero, porque me gusta mucho la estética de Japón en todas sus épocas, es que no he visto ningún juego que pares el fotograma que pares, es una foto. Además, yo hablaba con Jordi y Paco que incluso te pones el modo foto y ya jodes el plano, porque tú empiezas a mover la cámara, no sé qué, y dices, joder, es que estaba más guapo el mismo plano que tenía el juego. O sea, la cinematografía es de 10, o sea, me parece de 10. Igualmente, por ejemplo, yo también tenía ganas de probar el Assassin's Creed Odyssey porque me parece muy chula la ambientación, sobre todo, pero es que Japón en concreto para mí es una pasión. Entonces, para mí, el mero hecho de pasear por una isla que en verdad no es como la isla de Tsushima, es como que han cogido un poco de acá, un poco de allá, un poco de esta época, un poco de otra, lo mejor de cada sitio, y han hecho ahí un conglomerado de lo más bonito, para mí es una experiencia de sí mismo. De hecho, yo no me lo he pasado, no creo que me lo pase en la vida, y una de las mejores maneras en la que lo disfruto es dándole el mando a Coral, a mi novia, y digo, venga, pásate por el caballo, yo lo veo, y va a sitios donde yo nunca se me habría ocurrido ir, ¿sabes? Se sube a una montaña y no sé qué, tal y cual. Y yo flipo, pues solo por eso lo disfruto. Para mí no es un juego, y me da igual las mecánicas, me da igual si el combate es peor que el Souls y todo eso. Todo. Bueno, y hablando del Souls, por cierto, también diré que hay mucha gente que a nivel narrativo, aunque las historias de Tsushima, de Assassin's Creed, sean un poco más, bueno, o sea, están escritas mejor o peor, yo creo que Assassin's Creed pues flojea mucho en eso, y Ghost of Tsushima también puede flojear. También la gente... No todo el mundo quiere que los NPCs como los Souls digan o sea que estás aquí. ¿Sabes? Una frase súper críptica todo el rato, ¿no? A la gente le gusta también. Hay gente a la que le gusta algo que cuente una historia legible, por así decirlo. Y el tema de los juegos,
Pues es que lo que pasa con eso es que se suele utilizar como excusa para hacer algo malo. O sea, quiero decir... Muchas veces yo me planteo si me gusta el cine de acción, porque la mayoría de pelis de acción, por ejemplo, tienen un guión nefasto, uh-huh, o una estructura nefasta o un ritmo nefasto. Y luego de repente veo una peli de acción buena y digo, ah, coño, que es que a lo mejor se pueden hacer pelis que no tengan gran profundidad, que hablen de temas súper superficiales, pero lo hagan guay. Y un ejemplo, cuando fuimos tú y yo a ver el cine, la de Top Gun, a mí me pareció un poco eso. Es como, uh-huh, la cosa que menos debería gustarme en el mundo por cómo se supone que es la película, claro, porque odio a los americanos y todo lo que representan, uh-huh, y sin embargo, como película de acción, realmente me entretuvo, claro, y el guión no es bueno tampoco, pero funciona. Entonces, quiero decir que entiendo que no tengas que esperar un guión como el de un Souls en un Tsushima.
Bueno, espera, ¿tú crees que el guión del Souls es bueno, para empezar? Porque los guiones de Souls, creo que el hecho de que sean tan crípticos hace que tú lo hagas bueno. Es tan interpretable todo que...
No, pero...
Que en el fondo, o sea,
pero no son cosas random que están puestas porque sí, la gente monta películas maravillosas, sino que evidentemente hay puntos en los que está claro que eso está puesto ahí de esa manera por algo.
¿Tú verías una película de 2 horas o leerías un libro de 500 páginas de la historia de Dark Souls 1?
Hombre, me he leído algún libro sobre la historia de Dark Souls.
No de la historia de Dark Souls, sino la historia de Dark Souls adaptada a novela.
No, pero esa es la gracia que tiene, que no tiene por qué ser las palabras literales lo que leas, sino que todo lo que pasa en medio. Y todo lo que pasa en medio también tiene que ver con el videojuego, con las acciones que llevas a cabo en un videojuego. Pero bueno, Juan me va a decir es igual.
Sí, voy a decir que, primero, Dios no es libre de leer ningún libro basado en ningún videojuego, por eso, por amor de Dios.
Por eso.
O sea, Dios no es libre de leer.
Ahora van a sacar del Death Stranding, no os vais a atrever.
Saca varios, ¿no? Bueno, vale.
Algo novelizado por Kenji.
Claro, o sea, Dios no es libre de eso, pero es verdad que no es algo que esto esté circunscrito en el caso de la narrativa, o esta narrativa ambiental de los Souls, o la narrativa... El otro día, hablando con Edu Ver, nos reíamos mucho de Celeste, que a mí es un juego que es verdad que tiene mucho respeto y tal, y a mí me hace especial gracia. Es un juego que te dice, ¿estás triste? No estés triste. Básicamente es lo que te dice ese puto juego. Y me parece que tiene un mensaje de una taza de Mr. Wonderful o de Nivel Oculto. O sea, cabe ahí el mensaje. Pero como...
Y a raíz de eso han salido miles de juegos con el mismo mensaje, ¿no?
Claro, pero como tocaba un tema que no se tocaba en el AAA y que iba un poco más dirigido a un nivel personal, si tú ese tema lo sacas del contexto videojuego y, como decías tú ahora mismo, te llevas a otro contexto tradicionalmente más serio, es como, esto no lo aguanta, esto no se soporta, o sea, es malísimo, es una película de Antena 3 de un sábado.
Pero es que incluso un juego que históricamente está considerado con buen guión como Last of Us 1, tú eso, ves una película o es una serie barata de las de Netflix, te quiero decir, que ahora van a hacer la
muy
de
mal, HBO
y seguramente van a cambiar muchas cosas para que eso sea potable, porque si la adaptan tal cual,
claro,
sería mala.
Sí, pasa, pero cualquier caso... cosa... No, pero en el caso de Celeste tengo que estar en desacuerdo en el sentido de que es verdad que, bueno, vale, gestiona tu ansiedad, puedes gestionarla, guay. Parece como un mensaje wonderful de que lo puedes hacer, pero creo que también la parte que aporta Celeste como positiva, pese a que si fuera otra cosa que no fuera un videojuego, no sería tan interesante, pero es que también lo que lo hace interesante es que el gameplay mecánicamente transmite una idea también como esa, aunque sea wonderful, pero da igual, que no es algo que no se había hecho mucho, que tener muy claro como que la acción de gameplay también esté representando una idea narrativa, entonces eso está guay.
Eso lo hablaba yo hace poco en la web. Es cierto que Celeste articula el gameplay a través de su narrativa, eso mola, ¿vale? Es como no tengo una narrativa por un lado y el gameplay por otro, que es por lo que yo me meto con Barlow y God of War, que no tiene ningún puto sentido. O sea, es como, ahora tengo 35 años o 40, tengo un chiquillo, he sido lo que he sido y ahora me preocupo de si mi chiquillo será igual que yo. Y pongo este pretexto y luego durante el juego voy arrancando cabezas. Era un poco el efecto de los nuevos Tomb Raider, cuando Lara lo pasaba fatal porque había matado a una persona y a la hora siguiente estaba cometiendo un genocidio en una isla. No tenía puto sentido. Entonces, es verdad que Celeste lo trata, pero en general el mensaje de los videojuegos, por lo general hay excepciones, caen en una taza, o sea, son ridículos. Y a la que los trasladas a otro formato, aquello es como, incluso juegos que nos hemos creído que eran muy profundos. O sea, tú ves la peli de Silent Hill, que la repasé hace nada, hostia, me parece de cogerla.
Por eso no funciona.
Y era la mejor adaptación.
No, por eso pero no la peli de Silent Hill.
Por eso no funcionan las adaptaciones a película, porque claro. no hay una base. Y lo que digo, o sea, incluso con la gente que considera que The Last of Us tiene un grandísimo guión, parte 1, quiero decir. O sea, ¿por qué? Porque el nivel está tan bajo en cuanto a guión. Que bueno, pues, supongo...
Es verdad, y estoy de acuerdo, pero a la vez creo que es importante el hecho de que no vale eso de, bueno, es que si los videojuegos fuesen libros, no, pero es que no son libros, son videojuegos. Y como son videojuegos, creo que, siendo también una persona crítica con The Last of Us, parte de lo interesante de The Last of Us es cómo ciertas cosas se ponen en tus manos, no como espectador, sino como actor. Y creo que eso es parte de lo que hace que una cosa, no, y la primera también, que una cosa que a lo mejor, pues bueno, no es una gran revolución narrativa en otros ámbitos, el hecho de que sea un videojuego y que la forma que tienes de relacionarte con ese producto sea la del videojuego, sí que hace que sea un poco más interesante un tema que igual en otros lados está superado, pero en un videojuego no, y es por la forma que tienes de relacionarte con esa narrativa, que es de forma activa y no de espectador.
Completamente de acuerdo con eso, pero entonces no utilices arquetipos y elementos que no son propios del videojuego. Es decir, estoy completamente de acuerdo contigo, la chulada de un videojuego es que es un videojuego y es imposible trasladarlo a otro lado, pero entonces no utilices elementos que están evidentemente cogidos de otro sitio y los estás metiendo ahí a martillazos, ¿sabes? Yo qué sé, ¿cuántos años llevamos con la narrativa epistolar de, bueno, de Drácula? Es un libro de 1800, ¿vale? De 1890 y pico, y que desde que salió Bioshock y lo puso de moda, ¿cuántos años llevamos con la narrativa epistolar? O sea, tiene que haber otra puta forma de narrar. ¿Cuántos años llevamos con el amnésico, con personas que llegan después de que haya sucedido todo? Estoy hasta los cojones de jugar a juegos. Estoy hasta los cojones de jugar a videojuegos en los que tú llegas después. Que es como, no, perdona, déjame llegar antes. Antes podía tener un sentido, porque bueno, tecnología, lo que tú quieras, pero se pueden articular cosas. Cuando yo, casi todas las charlas cuando me toca hablar, siempre reclamo Inside como videojuego perfecto, pero no porque sea un videojuego perfecto, sino porque es un videojuego que es todo videojuego. Es un videojuego que es completamente intrasladable, que todos los elementos que utilizas son propios de videojuego, que la narrativa es de videojuego, que el final es de videojuego, que la explicación que tú le quieras encontrar es de videojuego. Y es como, he conseguido encontrar un narrativo, una manera de expresarme. Clara antes hablaba de sentimientos o de relación. Que me estás llegando, me estás tocando unos puntos que solo puedes tocar a través del videojuego. Lo otro es meter movidas con martillazos y hasta que no se haga bien... Pues nos quedan los ejemplos de Dark Souls con la narrativa ambiental o de tantos otros juegos que te dejan pinceladitas por ahí y tú te construyes el castillo. Porque como te intenten explicar, fallan. Porque están muy mal escritos. Muy, muy, muy mal escritos.
Y luego tenemos casos como Death Stranding, en los que el gameplay es mejor, tiene mejor narrativa que el guión, sí, ¿no? Es como...
Claro.
Y es una pena que pase eso. Pero bueno, quería aprovechar justo que estábamos comentando esto de los juegos que son juegos y entonces es bueno su guión porque es un juego, o aprovechan el gameplay como parte de la narrativa, porque ya que nos va quedando menos tiempo, podríamos aprovechar para hablar de un juego que queríamos hablar, que es Immortality, de Sam Barlow, que los juegos de Sam Barlow pues dan para debate sobre esto de cuánto de videojuego es, cuánto de cine tienen y cómo es su narrativa en relación al medio al que pertenecen. Entonces, bueno...
Hablar un poco también, no muy profundamente, porque no tanto los que estamos aquí, la mayoría no lo hemos jugado, no lo hemos terminado, como que no se pueden decir spoilers de este juego, porque al mínimo spoiler, pues juegas mucho la experiencia, ¿no? O sea, que eso...
No, está claro, o sea, es un juego, o sea, va a ser un comentario completamente libre de spoilers. Vamos a hacerlo también un poco más breve para que comentéis otras cosas que habéis jugado y ya con eso terminaríamos más adelante.
Sí.
Pero... desde luego que no vamos a comentar ningún spoiler, y además que es un juego que no te creas que es tan fácil de spoilear en realidad, ¿eh? O sea, porque para que te enteres de algo tienes que leerte 5 guiones o verte 5 vídeos después. Pero bueno, de eso hablaremos. Por si alguien no conoce a Sam Barlow, es un señor que ha escrito otras cosas como Her Story o Telling Lies, que son juegos que utilizan mucho de metraje fílmico para contar una historia de videojuegos y para interactuar con ese metraje de una forma un poco más interactiva, más de videojuego. También, bueno, colaboró y escribió juegos de Silent Hill, que por cierto para mí me parecen muy malos, pero los que ha escrito él. Pero el caso es que, bueno, yo precisamente tengo interés de hablar de este juego porque yo no he sido nunca muy fan de Sam Barlow. Sí que es verdad que Her Story, como idea nueva, como idea fresca, me pareció muy interesante y me gustó. Luego ya Telling Lies me pareció como intentar replicar lo mismo y hacerlo peor. Y, pues bueno, tenía como dudas a la hora de jugar a este Immortality, que por cierto, por si alguien no lo ha jugado todavía, lo tenéis en el Game Pass. Y la verdad...
que en Netflix va a salir. Va a salir si tienes la suscripción de Netflix, podrás jugar en tu tablet o en tu móvil o algo así.
Sí, que yo estuve a puntísimo de esperar a que lo sacas en Netflix, porque todavía no está. Es una cosa que debe pasar dentro de poco. Pero al final no lo jugué ahí. Y, de hecho, bueno, comentario random aparte, conseguí... Bueno, me instalé como... de forma muy rara el Xbox Cloud en la Steam Deck y jugué a Immortality en Steam Deck, porque sí que es un juego que, aunque no vaya a 60 frames por segundo, como es cine, pues se puede jugar bien. Pero bueno, dicho eso, que sí, más adelante pues podéis jugarlo en Netflix. Y por si alguien no lo conoce, una vez más, es un juego que trata sobre entender o descubrir qué pasó con una actriz que desapareció del mapa a través de 3 películas suyas. Y entonces tú en el juego lo que haces es interactuar con metraje cinematográfico de esas 3 películas, y al conectar tanto escenas como personajes y demás, acabas como creando una película en tu cabeza de qué es lo que pasó. Una vez más, sin entrar en spoilers, creo que para mí avanza positivamente sobre cosas que hizo Sam Barlow en el pasado con Her Story y Telling Lies, porque en los juegos anteriores tú tenías como un fichero o una base de datos en las que ponías palabras y eso te llevaba a escenas en las que se hayan pronunciado esas palabras. Y creo que la parte guay que aporta este juego es que ahora todo se basa en la imagen. No hace falta utilizar una palabra, un buscador o poner un texto, sino que cuando tú ves una escena puedes hacer clic en un elemento de la escena y esa imagen te lleva a otra imagen. Esa imagen puede ser de la misma época o puede ser de una época diferente, de una película o de otra, y eso está guay porque es una forma como mucho más fluida de navegar por el espacio y por el tiempo a través de la imagen y no tanto de la palabra. Es una cosa que a mí, por ejemplo, me ha parecido un avance positivo dentro de la forma que tenía de trabajar este señor. Pero, en resumidas cuentas, está bastante guay. El problema que yo le veo es que es un juego que tiene muchas capas, insisto, sin entrar en ningún tipo de spoiler, es un juego con muchas capas, y el problema que le veo es que pide mucho de ti para entender todas las capas, y que incluso llegar al final y ver los créditos no te garantiza que vayas a entender qué se te ha contado aquí. Y lo malo que tiene es que puede que malinterprete ciertas cosas de las que se han dicho. Porque, una vez más, sin entrar en detalles, yo me estaba disfrutando el juego por tratar unos temas de cierta manera, como que no me gustaba la forma que tenía de representarlos. Y una vez que tuve que terminar el juego y seguir jugando y ver más cosas, me di cuenta de que, al revés, era una forma de criticar todo eso y que era interesante lo que estaba diciendo. Entonces creo que mientras que está muy bien ejecutado y es un juego muy chulo, el metraje es buenísimo... la dirección de fotografía es muy interesante, la ambientación por épocas de cada película es muy guay, la actuación es muy buena. El problema que tiene es que tiene un mensaje oculto, que puede pasarle un poco incluso como los Souls, que no es accesible en una jugada o jugando de una forma un poco más superficial, como que tienes que querer buscar mucho para darte cuenta de lo que de verdad tiene. Y como digo, tiene muchas capas, porque tienen la capa de, como he dicho, son tres películas de una actriz que hay que descubrir qué pasó con ella. Pues tienes la capa de la ficción de esas películas y entender qué pasaba en la propia trama de la película, porque eso ya es, en sí es un puzzle, ¿no? Como, ¿cuál es el argumento de la película? Ya es un puzzle. Luego está la capa de qué pasó con la actriz, que es el misterio que se te propone. Y luego hay otra capa, en la que no entra en detalles, que es como aún más abstracta. Entonces, creo que quiere tocar muchas cosas y el problema que tiene es que que pide mucho de ti para entender todo eso. Y es una pena porque la narrativa es muy buena, pero creo que se pierde en eso. Entonces, bueno, dicho esto, que el resumen para mí es que es un juego muy bueno ahora que ya he entendido todo lo que tiene que contar y que creo que es muy interesante cómo avanza sobre el formato en el que ha trabajado Sam Barlow en el pasado. Te pregunto a ti, Javi, primero, porque es el que ha jugado también un poco, ¿qué te ha transmitido este juego?
Te cojo la palabra, pero antes de hablar yo me gustaría cederle a Mariela o a Clara, que en los últimos temas han hablado un poco menos, que nos cuenten su relación con Sam Barlow. Ya la voy yo, porque no quiero tampoco aquí monopolizar la movida.
Yo nula, o sea que no, next, ninguna. Estoy aquí enterándome ahora. No, sí, siempre lo había escuchado, pero es lo típico de... Uf, lo que me daba pereza era lo del texto, en plan, ya estoy aquí escribiendo a la pantalla, me daba como mucha pereza. O sea, no sé, me daba pereza.
Entonces, ¿no has jugado a Her Story ni ninguno de ellos?
No. He visto, pero no los he jugado yo.
Pues yo te lo recomiendo al 100%. ¿Eh? No, conozco más o menos tu gusto tal y yo creo que te puede gustar. ¿Eh? Yo,
por lo menos, me ha preocupado lo que ha dicho Alex de que hay unos temas que se pueden malinterpretar. Digo, uy, esto típico, ¿no? Que hay cosas que... No sé, como que a mí siempre me preocupa la recepción ajena, ¿no? Una persona que no esté en contacto con ciertos temas sociales, voy a dejarlo ahí porque no tengo ni idea de qué está hablando, y se le presenta algo que el verdadero significado o la verdadera sátira está escondida o está más escondida. Como que ese tipo, ¿no? De como que me preocupa un poco, ¿no? Porque la gente, o la gente en general, odio decir esto, pero puede dar, ¿sabes? Puede ser malinterpretable o puede lanzar el mensaje incorrecto. Y entiendo que Sam Barlow no quiere mandar mensajes incorrectos, por lo que se deja Story. Claro. Entonces,
el problema, bueno, que tampoco sé si es culpa mía por cómo yo interpreté el juego. Igual otra persona lo interpreta de otra manera. Y creo,
sí,
que, por supuesto, se puede malinterpretar.
Las decisiones que tomaste, imagino.
Se puede malinterpretar muy activamente. Quien quiera buscar esa malinterpretación la puede coger. Y a la vez creo que es que el problema es que tienes que estar atento a demasiadas cosas. Y como que tienes que estar demasiado atento a demasiadas cosas, igual esa capa, que es para mí es uno de los temas, ¿no? Uno de los tropos que se representan en esta narrativa, no profundicé mucho en ella, no vi todos los detalles para entender que en realidad, oye, no, que en realidad no es la parte mala de eso, sino que es una crítica positiva a eso, o no positiva, sino bien hecha. Pero sí, como tenía que estar atento a cinco cosas más y a clicar en una manzana para que me llevase otro plano, todas esas cosas como que no me hacían tener la capacidad de análisis que si fuera una película simplemente estaría ahí, ¿no? Porque tendría la capacidad de estar interpretando lo que está pasando en el momento. Pero como hay tantas capas, esa a mí personalmente se me escapó un poco y la malinterpreté. No sé si es lo que pasa normalmente o no. Pero bueno.
De hecho, te diría, Clara, que yo me estoy tomando con calma. O sea, yo llevo 10 horas y todavía no lo he terminado. Y en How Long to Beat pone que tardas 8 en terminarlo. Entonces me lo estoy tomando con mucha calma y no he notado, o sea, si hay algo que es malinterpretable y cuando llega al final lo compruebo, no es nada que sea problemático, porque yo hasta ahora los mensajes que estoy recibiendo para mí son comprensibles a nivel trama, bueno, dentro de que hay miles de capas y tal, y intuyo a lo que se puede referir Alex, y para mí sí veo un poco esa crítica, por así decirlo, eso. O sea, que en ese sentido no veo problema, pero en cualquier caso, si no has jugado a ninguno de Sam Barlow, yo te recomendaría que empieces por Her Story y luego por Telling Lies y luego ya por este. O sea, que...
Yo me he soltado a Telling Lies, sinceramente.
A mí me gustó mucho Telling Lies. Yo sí te lo recomiendo, pero eso ya, como ves. Aparte que el actor prota me mola, pero... Y tú, Mariela, por cierto, ¿cuál es tu relación con...?
Mi relación está a medio camino. Es decir, no he jugado Telling Lies, pero sí Her Story y... Immortality le tengo muchas ganas, ya digo, es una de esas cosas que querría haber hecho desde que lo lanzaron. Tengo ganas de ponerme con él y por X y por Y no me he puesto. A mí me parece también interesante lo que has dicho, Alex, es decir, hilándolo con lo que veníamos diciendo de los AAA, ¿no? Que un videojuego te exija, de nuevo, todo muy matizable, ¿no? Pero que un videojuego sea exigente con el jugador me parece positivo, ¿no? Incluso que de alguna manera la rejugabilidad no sea, tenemos muy metida en la cabeza que la rejugabilidad siempre es con completismo, ¿no? Y con un afán de la recompensa, ¿no? De sacar logros y no sé qué, no sé cuánto, pero que la rejugabilidad sea parte de completar la historia o de completar la percepción de la obra en sí, me parece, pues justo, por eso digo que estaba pensando mientras hablabas que todo encaja muy bien con lo que venimos hablando, justo un poco lo que decía Juanma, ¿no? Es decir, es un mecanismo de videojuego, ¿no? Casi, ¿no? Es decir, es difícil, no imposible, pero sí difícil de extrapolar a otro medio, ¿no? Corrígeme si me equivoco también, Javi, porque tú eres el experto en audiovisual y en cine, yo de ahí no sé mucho, pero yo creo que eso es muy, algo que realmente es un recurso muy de videojuego, ¿no? Es decirte, pues tienes que volver a jugarlo, volver a tomar otras decisiones para conocer toda la historia y tal, ¿no? Eso en la ficción interactiva funciona bastante. Sam Barlow viene, por supuesto, de la ficción interactiva pura y dura, ¿no? El de hacer experimentos en ficción interactiva. Tiene un juego que se llama Isles. Lo siento, no lo sé pronunciar muy bien, no me pegues, claro. Isles, como de pasillo de supermercado, Isle. Isle, esa es la pronunciación, ¿verdad?
Como isla.
Isle. Claro, pasa que es una palabra rara de pronunciar. Tiene ese juego que, si lo recuerdo vagamente, pero es una ficción interactiva en la que al principio tienes una sola acción, es un verbo exclusivamente que puedes escoger y el juego termina. Haces esa acción y el juego termina, pero el juego te conmina a empezar de nuevo. Y entonces es como que tú sabes lo que va a pasar porque te está jugando con la idea de que tú eres el personaje, pero también eres el jugador. Entonces ya has jugado. Sabes lo que va a pasar, con lo cual tienes un verbo más que puedes elegir si cambias lo que has hecho antes. En fin, es una historia curiosa, el Eilecher, y eso es lo que ha hecho Sam Barlow toda su vida, ¿no? Que darle vueltas a los verbos en la ficción interactiva y a la agencia del jugador y a tu posición, ¿no? Colocarte como en espejo, como jugador y como protagonista, etcétera, ¿no? Entonces, sin haber jugado todavía Immortality, como digo, le tengo muchas ganas por todo lo que he dicho. Yo creo que lo que tú has dicho, Alex, como algo... Es una decisión de diseño arriesgada, pero al mismo tiempo es muy Barlow. Y además me parece interesante si lo comparamos con lo que no es habitual, claro, en los videojuegos, ¿no?
Pero que es ese nivel de exigencia que para la gente a la que le gusta mucho, por ejemplo, la historia de Dark Souls, sí que le cuadra, pero también entiendo que hay mucha gente que no le apetece pasar por eso porque le da pereza, ¿no? Entonces, la lectura superficial de Immortality creo que es pobre, y creo que, bueno, pobre, que se puede quedar coja, y que la buena es cuando profundizas mucho y te apetece mucho perderte en todo eso. Pero tienes que querer tú, tiene que venir de ti. Si esperas verte una película, a ver qué me cuenta este señor y que esté guapo, creo que ahí puedes perder porque el mensaje completo creo que hace falta preocuparse un poco más para encontrarlo. Y claro, ojo, pero... solo como matiz, no se trata de rejugar porque eliges opciones distintas. Uh-huh. Aquí no hay opciones. Es la misma cosa, es una única cosa. Lo que pasa es que puedes buscar más, entre comillas, como buscar en un cajón. Puedes sí, remover más las cosas o no, pero no hay opciones.
Comprender, pero tú has dejado entender, bueno, a lo mejor lo he entendido yo mal, pero para comprender todas esas capas, lo idóneo es volverlo a jugar, ¿no? Porque quieras que no, como tú dices, estás a tantas cosas en una primera partida que no lo vas a comprender. Entonces, de alguna manera, pero... no te lo dicen tal cual, pero es la idea que subyace, ¿no? Si quieres conocerlo todo, tienes que volver a entrar, ¿no? O claro. a lo mejor me estoy equivocando.
Pero, no, sí, pero creo que eso no es una virtud del juego. O sea, que el propio juego te pide que estés a muchas cosas y creo que puede jugarle a su contra. Y que tú puedes luego querer volver a él para encontrar más cosas, para enterarte bien, pero no sé si el juego hace bien en tirarte tantos estímulos de golpe a la cara. Porque ten en cuenta que es un juego en el que hay tres líneas temporales y que vas andando entre líneas temporales. Solo el hecho de decir, oye, estoy viendo una película o metraje de una película que se grabó en los 60, pero de repente le hago clic en un objeto y me llevas a los 90 a otra película distinta. Y como que tengo que montar en mi cabeza a la vez tres guiones de tres películas diferentes... A la vez que interpreto qué es lo que pasó con la actriz, a la vez que interpreto otras cosas que no voy a nombrar aquí, que van a otro nivel aún más complejo. Entonces creo que...
Claro, yo estoy hablando sin saber. Estoy hablando por lo que sé de Barlow, pero sin conocer Immortality, por supuesto, lo que te has dicho. De todas maneras, en todo caso, también... Bueno, puede ser un problema de diseño, no digo que no. O sea, no voy a defender el juego sin haberlo jugado, ¿no? Pero a mí así a priori, si tú me comentas que es un juego que de alguna manera me exige... no sé, una especie de compromiso intelectual un poco mayor, me parece que es algo por lo menos más fresco, ¿no?
No, y desde luego a quien le apetezca eso, como digo con lo de los Souls, quien quiera eso, se va a ver súper satisfecho con eso porque hay mucho tiempo, tú puedes pasarte el juego 5 veces o ver los vídeos 800 veces, de hecho, tú ves metraje y tú puedes repetir el mismo metraje todas las veces que tú quieras, eso es infinito, porque tú te quieres fijar primero en cómo interpretan esto, después en qué se cuenta en la escena, después qué objetos hay en la escena, tú por voluntad propia puedes recrearte en todo el metraje hasta el infinito, Pero eso, tiene que ser algo como que venga de ti. Yo creo que si lo interpretase como, o si buscase como un público más generalista, tengo que contarle una historia, ¿cuál es la mejor forma para que se enteren de lo que yo quiero contar? Creo que falla un poquito en eso, porque tiene demasiadas cosas a la vez. Pero quien quiera, pues eso, como pasar mucho tiempo viéndolo todo, quebrarse la cabeza con la narrativa, creo que es bueno para la gente que le gusta eso. O sea, ya digo, ni siquiera sé decir si está bien o está mal, solo digo que hay como varias formas de interpretar lo que hace bien y lo que no hace tan bien, y ya depende de cada cual le va a encajar mejor o no.
La pregunta es, sin haberlo jugado yo tampoco, lo siento, es, o sea, más allá de que esté bien o esté mal, que no lo sé, ¿está hecho a posta? Es decir, la idea de, no sé si rejugabilidad es el verbo correcto, pero la idea de que algo sea revisable y de que cuanto más revisable sea, más se disfrute o más se entienda o más te pueda llegar a unas partes, como decías tú, que a lo mejor se han quedado un poco oscuras y ya, vale, ahora lo entiendo mejor, ¿está planteada ahí o viene de una carencia? Pongo un ejemplo. Quiero decir, claro, pongo un ejemplo. Hace nada, creo que estás, no, la semana pasada me repasé Men, no sé si habéis visto la peli.
¿Cuál?
La del director de Men.
Men.
Men, el director de Annihilation y
de Alex Garland, ¿no?
Alex Garland, que no sé el nombre. Vale, me la repasé hace poco, porque cuando la vi fue como, no sé si habéis visto, pero el último tercio de la película es como esto me ha volado la puta cabeza y no he entendido nada. La volví a ver y la disfruté de otra manera. Y según estaba terminando de ver, como que reflexionaba sobre ella, de, ah, vale. O sea, había entendido la parte final de una manera cuando la vi por primera vez y ahora la he entendido de otra.
Pues si quieres, ya entro a Alex, yo claro, le contesto a Juanma y a desarrollo un poco.
Claro, mi pregunta es, o yo cuando tengo un juego, cuando tengo que escribir una crítica con un juego, es, más allá de que a mí me funcione o me funcione, entiendo que esto es aposta y con esta intención, o me veo caminando por este sitio por un error, o porque no llega, o por, no sé.
Solo
no
sé un matiz antes de darte paso, Javi, que creo que, ya que lo he terminado, creo que es importante. Creo, porque es que es muy difícil entender cómo está diseñado el juego, ¿vale? Pero creo que el final no se detona de una forma como premeditada cuando tú ya has completado una parte del juego antes de estudiar el final, sino que creo que incluso lo puedes detonar antes de tiempo. Entonces, creo que es importante entender cómo se detona el final para entender cuánto de rejugable es o no, o cómo de planeada está la rejugabilidad. Y lo digo en el sentido de que no es lo mismo que el final sea igual para todo el mundo y pase en un momento cuando has hecho unas cosas, que al final se te pueda detonar, porque a lo mejor yo puedo detonar el final habiendo visto una parte de la película y a lo mejor Javi ha visto otra. Entonces, ahí es donde veo que hay un poco de fricción y no tengo claro cómo de bien o de bien diseñado está en ese sentido. Porque a lo mejor yo he sido súper obsesivo y porque hay fórmulas y hay técnicas de intentar sacar los máximos clips posibles. Por ejemplo, en la película de los 60, si hay muchas claquetas o el claquetista de esa época solo va a salir en esa película y no en las del futuro, entre comillas, las de otras épocas, porque esa persona pues a lo mejor ya no trabaja ahí. Entonces, si yo quiero sacar los máximos clips de una época, yo puedo darle clic en la cara del claquetista todo el rato para que me lleve a imágenes o a escenas en las que está el claquetista. Entonces, yo puedo jugar de una forma en la que quiera yo como ordeñar los clips de una época para sacar lo máximo posible, ¿vale? Entonces, es una forma que puedo tener yo de jugar, pero a lo mejor no. A lo mejor voy de una cosa a otra todo el rato y de repente se me detona el final y he exprimido menos el juego. Por lo tanto, es complicado cómo entender la rejugabilidad del juego cuando creo que cada persona puede llegar al final por caminos diferentes y habiendo visto una parte u otra. A lo mejor yo puedo llegar al final de una manera en la que ya he visto todo y entonces no me hace falta rejugarlo, ¿sabes? Entonces, creo que es un poco dudoso, yeah, pero ya con eso termino.
Yo considero que es totalmente premeditado. Quiero decir, y sobre todo por lo que acabas de decir ahora mismo, Alex, porque a mí me parece que este hombre ha tenido una idea cerebro galaxia a la hora de crear la narrativa, porque tú has jugado a otro juego al que he jugado yo. O sea, y se lo estaba diciendo con él mientras que lo estábamos jugando, digo, o cuando me contaste cómo estabas haciendo tú esto de ir película por película, o sea, cuando llevaba una hora de juego, yo había visto unas cosas que tú no habías visto ni de coña. Y viceversa, tú habías visto unas cosas que yo no había visto ni de coña. Entonces te quiero decir, en ese sentido hemos jugado dos juegos completamente diferentes. Y yo me he montado una película en mi cabeza. O sea, yo en la primera hora me creé, o en las primeras dos horas me creé, dije, mierda, me he jodido el juego, ya sé perfectamente cómo va a acabar. Y yo tenía montada esa película porque tenía hito 1, hito 2, hito 3, hito 4, que yo había encontrado por ese camino, Y yo pensaba que iba a acabar después de esa determinada forma porque yo me había montado mi película. Una película que tú no te habrías montado ni de coña porque habías ido por otro camino completamente diferente, ¿no? Entonces te quiero decir, aparte, se le suma algo que no se puede explicar, que es la capa más... La tercera capa de lectura que tiene el juego, que es la más abstracta, por así decirlo, que eso, esa parte, podrías pasarte el juego sin conocerla prácticamente, casi sin conocerla prácticamente. Y yo no me lo he pasado, pero yo debo estar a una hora como mucho de pasármelo, porque se han sacado muchísimos clips, llevo 10 horas, cuando se supone que se termina en 8, tal y cual. Y entonces, la capa esta más abstracta, tú puedes pasarte el juego casi sin tocarla, casi sin tocarla. Y aún así llegará a detonar el juego. Y por lo que tengo entendido, tiene varios finales, al igual que Telling Lies tiene varios finales. O sea, yo vi uno, pero en Telling Lies, tú depende de lo que hayas visto, se detona un final u otro. Con lo cual, eso te puede generar también otra manera de que sea rejugable, ¿no? Sacar el otro final o cosas por el estilo. Pero bueno, en cualquier caso, ahora pensándolo, eso le añade rejugabilidad y no, porque si yo volviera a jugar desde el principio y empezara a jugar de tu manera, al ya conocer la mandanga, pues digamos que no sería la experiencia igual que la tuya. Pero sí. Bueno, yo lo que quería decir respecto a esto es que yo he jugado a todos los juegos de San Barlo, los comerciales, no he jugado a este, que lo conocí leyéndome la Wikipedia de San Barlo el otro día, por cierto, y, pero no lo he jugado. Y para mí, con Immortality, he tenido los momentos más intensos que he tenido con ningún juego de San Barlo. Hay momentos que ha sido acojonantes y al mismo tiempo ha habido momentos en los que he pensado, esto tiene demasiado metraje, se me está haciendo un poco largo. Entonces, en ese sentido, creo que sí que es recomendable, porque esto tampoco es spoiler, se habla en muchísimos sitios. Tiene un toque que es una novedad en el juego de San Barlo, que es que tiene un poco de terror. O sea, y encima a mí me sumó que me pasó una experiencia medio paranormal mientras que lo estaba jugando en mi casa. No os lo cuento por no enrollarme, pero es el terror que se incluye en este juego es un terror absolutamente inesperado. O sea, no esperéis jumpscares o cosas por el estilo. O sea, la manera de introducirlo me parece algo súper original. Entonces, para mí, desde luego, la experiencia es muy positiva, a falta de terminarlo. Y por mi parte es completamente recomendable. Y yo creo que sí que es bastante premeditado el hecho de que tú puedas rejugarlo. Sobre todo debido a su complejidad, ¿no? Debido a que no puedes coger... O sea, es como las películas, lo más parecido se puede a nivel comercial, que es una de las influencias que tiene él, por cierto, es David Lynch, ¿no? Tú ves Mulholland Drive, la primera vez que lo ves, no has entendido un carajo. Te pones a mirar teorías por internet, tal y cual, luego la vuelves a ver y ya la ves con otros ojos, ¿no? Pues aquí yo creo que se nota mucho, tanto a nivel formal como a nivel de guión y estructura, tal y cual, la influencia de David Lynch en ese sentido.
Sí, quizá también en el sentido de eso, de que cada cual se puede montar su película y eso le parece bien. Es que eso es lo que yo a lo mejor no sé. Es verdad que, teniendo en cuenta que una de sus mayores influencias es David Lynch, igual sí que va por ahí, de que no quiere dar un mensaje monolítico, sino de que cada persona puede sacar el suyo. Entonces, pues vale, entonces cada uno puede jugarlo de una manera y eso sí que puede ser premeditado, porque él puede estar buscando eso. Yo le vería fallas si tuviera claramente un mensaje que dar y crease este caos para encontrarlo. Entonces digo, oye, pues a lo mejor no has escogido la mejor forma de encontrar o de dar tu mensaje de una forma clara para mucho público. Ahora bien, sí, la cosa va de que sea abstracto y que cada cual se rayegó una cosa y de que una persona se monte una película por un lado que no tiene nada que ver y otra persona otra. En ese sentido, sí que funciona genial.
Para mí eso, digamos que para mí... eso es súper novedoso. El hecho de que tú, con los 4, 5, 6 clips, que primero que hayas visto que cada persona es uno diferente, porque incluso haciendo clic en la misma cosa, no te sale siempre el mismo vídeo, por así decirlo, ¿no? Entonces, tú te montas tu película, tienes tu comienzo, tu nudo y tu desenlace en tu cabeza con lo que tú has visto, y cada uno ha visto cosas diferentes, con lo cual tienes películas en la cabeza diferentes, y eso me parece, vamos, la hostia. Y de hecho, yo tú has hablado algunas veces de que repite su fórmula, etcétera, etcétera, que se puede llegar a agotar. Yo espero que este hombre siga haciendo esto eternamente. O sea, no quiero que ahora se ponga a hacer otro tipo de juegos, porque para eso ya tengo otros creadores, ¿no?
Sí. Yo lo decía sobre todo antes de que saliese este, y sí que es verdad que para mí, a nivel muy personal, Telling Lies me parece que, pues sí, repite un poco lo que hace Her Story y para mí no lo hace mejor. Es una cosa subjetiva. Hay otra persona que le gustará más que Her Story y tal, pero para mí Telling Lies como que no fue un paso adelante, a lo mejor tampoco para atrás, pero fue un paso como a ningún lugar. Este otro me parece un paso más en firme, Y yo por aquí también quiero seguir viendo a dónde puede llegar. Y también creo que necesito un salto más grande como el que ha supuesto Immortality. Necesito ese salto otra vez para el siguiente. Y no ahora hacer un Immortality 2.0 un poco peor, que para mí es lo que es Telling Lies respecto a Her Story. Pero bueno, eso ya es un poco más personal.
No me quiero enredar, pero yo creo que sin Telling Lies no podría existir Immortality. Quiero decir, el paso es el paso intermedio natural, digamos. O sea, yo creo que hay el mismo salto entre Her Story y Telling Lies que entre Telling Lies e Immortality, para mí, por lo menos, yo creo. Sobre todo.
Bueno.
Y bueno, perdón, ya que se me olvidaba, pero bueno. Que a nivel guión, por ejemplo, antes hablábamos de que los guiones de los videojuegos son una puta mierda. Sin embargo, yo creo que este guión está bien. O sea, creo que es un muy buen. O sea, podría ser. O sea, las películas en sí, quizá no lo sé. Pero lo que es el conjunto de lo que estás haciendo me parece interesante. Y está rodado de pelotas, todo. Está rodado con un gusto excelente. Está muy bien rodado.
El resumen, en cualquier caso, con todos los matices que hemos podido comentar, es que lo juguéis, que lo tenéis, pues eso, en Game Pass. Dentro de poco estará en Netflix. Jugadlo porque es un juego muy interesante. Hay quien debatirá sobre si es más videojuego o más película interactiva, porque es verdad, pues, que no se ciñen los cánones de lo que supuestamente es un videojuego. Pero la parte de agencia que tiene el espectador es muy importante. Así que, vamos, en resumidas cuentas, a tope con él. Y si queréis, para ir terminando, comentad también algo que hayáis estado jugando. Por ejemplo, Mariela, ¿tú has jugado alguna cosilla recientemente?
Sí, está jugando un juego que os voy a decir el título en español, bueno, en español y en inglés, pero curiosamente no se puede encontrar así en Steam. Ya empiezo yo con tus cosas.
Es un juego que es imposible de encontrar, por eso tú lo has jugado.
Que lo ha hecho Mariela, vaya. Lo ha hecho ella.
No sé, sí,
Reviews pero una por Mariela González.
Mariela.
Es un juego que se llama RPG Time, o sea, RPG Time. The Legend of Wright, Wright con W, o sea, como un nombre propio, ¿no? Y yo lo vi hace muchísimo tiempo en un directo del Asobu Collective, que es el colectivo este indie en Tokio, que yo me suelo ver sus directos a veces, incluso cuando están en japonés, o sea, súper loco, pero es que a mí me interesa mucho el indie japonés. Sí, sí. Lo vi hace muchísimo tiempo, me llamó mucha atención y lo sacaron en Xbox hace un par de meses, pero no estaba disponible en Europa, solo lo sacaron en Estados Unidos, en fin, una historia. Y ahora salió en Steam un poquito bajo cuerda. Salió hace 2 semanas o así. Es un juego de... es como si fuera un RPG hecho por un niño. Como si un niño que quiere ser diseñador de videojuegos hiciera un RPG pues con cartulinas, con dibujando en una libreta, ¿no? Y la cosa es que tú vas jugando ese RPG dibujado por el niño. El niño es el narrador de la historia, cuando fuera un pequeño máster de rol, ¿no? Te va contando la historia y cada nivel es distinto porque pues, cada nivel es distinto en función de lo que el niño dibuje. Ahora de repente, no, pues terremoto y mueve la mesa y te traslada a una caja de cartón en la que hay unas piececitas. O sea, una cosa adorable, como juego es adorable, pero es que luego es muy divertido. O sea, es un juego plataforma, es un poco difícil de clasificar por eso, porque es como todas las invenciones de este niño que ha hecho su RPG artesanal, súper bonito, súper agradable de jugar. Y la verdad es que, ya digo, pero no entiendo el motivo, bueno, sí entiendo el motivo, pero no sé, alguien debería decírselo al desarrollador. El caso es que no está traducido el título, entonces si escribes en Steam RPG Time, creo que no sale, porque el título está, pone RPG y pone las letras en japonés.
Yo he tenido que meterme en tu perfil, Mariana, sí, para meterme en él, porque si no...
Pues,
a mí sí, pero... me sale RPG Time, The Legend of Wright.
Pues igual, no sé si es algún tema de configuración.
Es que en Steam ahí me sale RPG y el resto en japonés.
En japonés, así es como me sale a mí también. Sí, pero sí, bueno, igual si buscáis en Google RPG Time Steam, pues saldrá igualmente la página o lo que sea. Pero vamos, ya lo digo, muy, muy, muy divertido y muy entrañable.
Se pone en las primeras 3 katakanas es Time. O sea, Time.
Time y una exclamación.
Sí.
Es muy bonito, la verdad. Me encanta.
Sí, es súper chulo, la verdad.
Súper original. Qué chulo. Está en inglés, ¿no?
Está en inglés, sí, y bastante bien traducido, además.
Pero
o sea, que
los
sí.
gráficos son preciosos.
Es precioso, súper divertido.
No, y cambia muchísimo de estética, sí, sí.
Sí, sí.
No,
sí, sí.
Pregunta sobre un tema que no vamos a desarrollar, pero que ahora, Mariela, ya puedo jugar en Steam Deck. ¿Esto se puede jugar en Steam Deck?
Yo lo estoy jugando en Steam Deck, y bastante.
Pues está. Comprado.
De puta madre, so...
está en la cesta de la compra.
Sí, sí.
Pues mira, esto me viene bien porque es una forma de que la gente se dé cuenta de las maravillas que nos traes al nivel extra, que no van a escuchar en ningún otro lado porque este juego estás tú que lo conoce nadie.
Claro.
Así que...
Es imposible todo encontrar, literalmente.
Por desgracia, es casi imposible.
Clara, ¿tú has jugado algo últimamente? Que ya sé que no mucho, pero algo habrás jugado.
Sí, algo muy difícil de encontrar. Uno que se llama Cult of the Lamb. No, está por todas partes, tolera. No, ¿verdad? Sí, lo único a lo que he jugado, la verdad, a eso y al Faraón de 1999. No sé, lo que digo, estoy, no sé, se me va la cabeza y...
¿Al original? ¿Al Fallout original está jugando?
No, no, al Fallout no, al Faraón.
Al Faraón, ¿has entendido? Al Faraón.
Pharaoh, de 1999, qué va, qué va. No, es un city builder, juego de estrategia muy pocho. Sobre, pues eso, la civilización egipcia, que es pues una cosa a la que yo jugaba mucho sin entender un papo, y ahora que lo estoy intentando jugar, no es un juego de estrategia, es un puzzle, tienes que saber cómo hacer las cosas, pero se me ha metido en la cabeza intentar pasármelo y es muy difícil, porque es una cosa que es muy fina, porque tiene que ser como ellos dicen que sea, si no te comes una mierda. Pero eso, y al Cult of the Lamb, tengo que reconocer que no me lo he acabado, aunque no me lo acabé porque llegó un momento en el que me di cuenta de que era imposible gestionar. O sea, es un juego que tiene una parte, como ya sabéis, de roguelite muy fuerte, pero luego una parte de gestión supuestamente igualmente fuerte. Lo que pasa es que yo no sé si será por el tipo de jugadora que yo soy, pero la gestión se me comió absolutamente todo.
No, o sea, yo no salía... La gestión es aún más fuerte, ¿eh? La gestión es aún más fuerte que
pero,
todo
lo demás. Yo creo que el juego nunca se ha publicitado como eso. O sea, se publicita como las dos tienen que beber de las dos. Y una mierda pinchada en un palo. O sea, yo no podía salir de mi culto porque se me cagan los muñecos, tienen hambre, son muy cucos y yo no podía dejarlos solos. Era como, ¿cómo me voy yo de cruzada? Me iba de cruzada, no sé quién se ha puesto malo y yo, ya me toca volver a casa. O sea, era como una cosa, o sea, básicamente tener hijos simulator. O sea, yo en plan de, no puedo ya...
Esto está muy bien para el debate ese de hijos y hijos. Sí.
Claro, yo pensando, ya está, ya no puedo tener vida porque ahora tengo aquí 15 hijos que me necesitan para que les dé bendiciones, para que les haga no sé qué. Y es que literalmente, o sea, no sé, me gustaría hablar con alguien que jugara a Cult of the Lamb, porque la gente con la que he jugado es igual de friki que yo, que jugara a Cult of the Lamb realmente jugando a Cult of the Lamb. Me refiero, yendo a las incursiones, consiguiendo recursos por fuera... sin estar ahí como absolutamente anclado a un sistema de gestión que se hace tedioso. A mí se me ha hecho tediosito. Mucho desbloqueable, es el típico sistema en el que llega un momento en el que todo casi que va solo, pero hasta ese momento tú tienes que estar literalmente haciendo cada cosa individualmente. Muy bonito, una banda sonora que a mí me ha gustado muchísimo también, pero como juego... como mecánica de gestión, por ejemplo, yo creo que flojea. El combate, bien. Nada excepcional, pero bien. Y lo vuelvo a decir, es que gráficamente a mí me parece una monería. Es como un juego como muy ácido, ¿no? Todo tan cookie, pero luego tienes que sacrificar a Pepe porque si no, los demás se te rebolican y se vuelven en tu contra. Entonces, como que el mensaje está gracioso, ¿no? En plan de, son tan cookies, pero la van a pochar de viejos... uno te va a pedir que lo sacrifiques, por favor, y tú diciendo, pero ¿cómo te vas a sacrificar si eres buenísimo? No sé, me gusta como la acidez, ¿no? Como Animal Crossing, pues eso, con opiáceos o con, yo qué sé.
O con la cara descubierta, ¿no? Porque Animal Crossing es aún más cruel, pero no muestra su cara.
Claro, esto es el culto de verdad, ¿no? En lo que Animal Crossing realmente es un culto al capitalismo o a la figura todopoderosa, ¿no? Del aldeano. Tom Luke. pero nada, eso, cookie, gestión pochita, pero adictivo, hasta que te cansas, adictivo, muy adictivo.
Claro, es que ahora que has sacado este juego, que también lo estuve jugando en verano, me ha recordado cuando hablábamos de estos juegos super triple A que te piden muchas cosas y que a mí me agotan y que me piden dejarlos corriendo. Ojalá me creasen el mismo efecto cerebral que el que me creó Cult of the Lamb, porque Cult of the Lamb tiene muchas aristas y tiene cosas que no están tan bien hechas, pero para mí fue como cocaína o como heroína. Eso no podía parar de jugar. Es una cosa que yo podía decir, mira, pues esto a lo mejor está un poco peor diseñado, pero había algo que me impedía dejar de jugarlo, no podía seguir, no podía parar. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues obviamente me lo terminé y el juego está bien, pero que como que disfruté solo de la parte, luego ya fuera críticas, que es con lo que hablaba Javi también, ¿no? De si lo criticásemos para un medio importante, diríamos una cosa, pero ¿qué experiencia hemos tenido jugándolo? Yo jugándolo no me podía despegar de ese puto juego, o sea, me lo
No, tampoco. Pero me pasó un poco como con el Elden Ring, hasta que era un cansancio como que yo estaba ahí, ¿no? Como ya en las últimas, y yo seguía tirando porque estaba enganchada, ¿no? Al juego. Pero llegó un momento en que cuando lo dejé fue en plan de casi como liberador, ¿no? En plan de qué carga tenía, ¿no? Y no es porque no me estuviera gustando, es más, me estaba enganchando mucho, pero de alguna manera, ¿no? Como que ya quizás en mí se había agotado la fórmula, pero como hay tantas cosas que me gustan del juego, yo seguía empujándome, aparte de la... Lo vuelvo a decir, de que el juego tiene un componente como muy adictivo, ¿no? Los roguelikes al final, claro, a mí me apasionan por eso, porque es que te enganchan. Pero yo creo que en mí ya lo había agotado. No descarto volver tampoco, o sea, al final lo tengo ahí perfectamente en buen estado,
mi comunidad intacta. La parte adictiva que tiene no es tanto que también por la parte de roguelike, pero que como hemos dicho, es como que está el juego está muy desequilibrado. Como muy desequilibrado hacia la parte de gestión, aunque no lo parezca y aunque no os lo vendan como tal. Y veáis un tráiler y hay muchas peleitas, no. Está muy desequilibrado a favor de la parte de gestión. ¿Qué pasa? Que la parte de gestión es un perfecto juego de móvil hecho para que te enganches a muerte. O sea, a quien le guste los juegos de móvil o el sistema de progresión de los juegos de móvil, este es el mejor juego de móvil porque es todo el rato... Pues eso, lo que te cuesta un esfuerzo luego te da una recompensa. Sí, luego tienes que ir recogiendo por todos lados como moneditas y movidas o puntos de no sé qué. Está hecho como para que vayas haciendo clic. Es que...
Está hecho como para que arriba tú pudieras meter dinero real, te saliera una casillita de meter dinero real para que se hiciera todo rápido, porque yo lo hubiera hecho. Claro. Yo hubiera caído.
Seguir jugando a esta mierda.
O para comprar skins. O sea, yo hubiera comprado skins ese juego. Hubiera comprado muñequitos.
Tiene como que si lo dejases... tiene un poco rollo porque para mí se comenta mucho que es Animal Crossing. Para mí es Fallout Shelter, que es un juego de móvil que iba de gestionar pues tu refugio de Fallout y que iba de esto, de ver qué le pasa a la gente que necesitan, de construir estancias de no sé qué, sí, y te pide estar ahí.
10 minutos. El Fallout Shelter en una hora ya estás todo el rato repitiendo lo mismo.
Bueno, pero no te creas, pero para mucha gente le funcionó y fue un éxito dentro de su contexto. Y yo creo que como juego adictivo con dinámicas que te hacen estar entrando, es como estos juegos de móvil que progresan aunque tú no estás jugando y el juego sigue como haciendo cosas y tú luego vuelves y recoges...
Sí, minando, lo que sea.
El que estoy haciendo yo es un poco para móvil.
Pues juega al Cult of the Lamb, tiene buenas ideas.
Se llaman Idle Game porque son juegos inactivos que avanzan sin que tú... Sí. Idle en inglés, ¿qué significa? Claro, inactivo, ¿no?
Inactivo, sí, pues como... Sí.
Pero bueno, que yo, antes de que pases a Juanma, yo lo que quiero hacer es, como siempre, un alegato a dejar los putos juegos. Jugad 20 minutos y más.
No, pero es que esa es la diferencia. Es que yo cuando juego a Ghost of Tsushima lo quiero dejar, y cuando juego a Cult of the Lamb no quiero dejarlo, porque estoy bien. Quieres, ¿no? Tengo toxicidad dentro de mí, pero quiero seguir jugando. El otro es como... Estoy jugando porque me sabe mal por el juego, pero no debería jugarlo. Ese sí que lo dejo. Pero el Cult of the Lamb, a mí, yo sí que disfruté de llegar hasta el final. Lo único malo por terminar...
Lo único servicio, hay que dejarlos.
Perdón. Por terminar con el Cult of the Lamb en particular es que para mí tiene como una baza muy interesante de coger un vínculo emocional con los aldeanos, iba a decir, como la gente de tu culto, que mola mucho, pero que el propio juego se lo carga y me da pena. Porque es como, tú al principio le pones nombre a los personajes y los cuidas mucho y te interesa lo que les pasa. Y es como que son tus hijitos y todo muy guay. Vale, sí, pero llega un punto en el que es inevitable que se vayan muriendo y que a la vez el juego te pida como moneda de cambio personas. Te pide, o sea, muñequitos, aldeanos, te los pide como moneda de cambio. Entonces llega un punto en el que dejan de ser personas y empiezan a ser recursos para farmear. Y en ese momento yo ya perdí toda la gracia del vínculo que tenía, porque cuando ya está relacionado emocionalmente...
Pero creo que eso es parte de la acidez del juego. Yo, por ejemplo, hay una mejora del camping este, del culto, que es como eso, ¿no? Como hacer que tus aldeanos puedan ser aliados en la batalla y obviamente los pueden matar, algo así. Yo por ejemplo, esa mejora nunca la he hecho, pero es en plan de yo, esta gente no la voy a, ¿sabes? No la voy a sacrificar de esta manera. Pero creo que el juego va por ese tono ácido, ¿no? En plan de, sí, jaja, son tan cookies, pero te los tienes que cargar, me refiero. El sacrificio es que ya te digo, te lo piden así.
Pero creo que tiene gracia cuando te encariñas, pero para mí, a nivel personal, aunque entiendo lo de la doble lectura de no te enamores, son recursos. Pero para mí, cuando empezaron a ser recursos, entonces ya como que entré en una forma un poco más agria de jugarlo, en el que me daban igual, en el que no prestaban atención a lo que querían, en el que no les hacía mucho la ola, porque es como hacerles la ola así, bendecirles, ¡ole! Y entonces crecen ellos en la pasión que tienen. Y como que ya llega un punto en el que digo, mira, no me voy a currar, no voy a pensar en ti, no te voy a cuidar porque me da igual, es un...
Pero hubiera sido mejor si aún encima el juego tuviera hecho como mejores conexiones con ellos, ¿no? Que hubiera un nivel como más de tu implicación como jugadora con los aldeanos. Porque sí que están ahí y a mí, la implicación que yo tenía con ellos es que eran cuquísimos. Algunos es en plan, estoy enamorada de tu diseño, quiero un peluche tuyo. Pero nada más allá, ¿no? Hubiera sido incluso mejor lectura o mejor, más ácido, si tú les tuvieras que tener más cariño aún, ¿no? y ya tuvieras que decidir entre hacerte el juego mucho más fácil o joderte porque no quieres sacrificar a tus pobres aldeanos. Pero sí, estoy de acuerdo. Y se quedan muchas cosas o algunas cositas se quedan ahí como un poquito a mitad. Buena idea, pero la ejecución le falta un...
Sí, yo creo que es un poco el resumen del juego, ¿eh? Creo que cualquiera que sepa lo que vende y lo quiera jugar, le va a gustar, pero le falta como un poquito más de cocción en casi todos los temas, pero aún así yo creo que es una experiencia disfrutable y yo sí que lo recomendaría.
Sí, totalmente.
La Juanma, ¿no?
Juanma, ¿has jugado al Odyssey?
Os estaba escuchando, me gustaba mucho la reflexión de Clara con Animal Crossing, que es capitalismo encubierto. Y esto, que es lanzar, o sea, llevar
se queda pillado
el capitalismo al sacrificio, que es directamente lo que es. Entonces, quería comprar cosas a pesar de que... Claro, pero quería comprar cosas a pesar de que el juego no te lo... No sé, o sea, te ha llevado a tal nivel que es como yo hubiese pagado por esta puta mierda, ¿sabes? O sea,
total. Total, yo pago por una mierda de skin, vaya. Es como azúcar, el juego es como azúcar puro, pero es como azúcar diciéndote soy azúcar, esto es una mierda, ¿no? Te pongo ahí muñecos con los ojos enormes, o sea, tan cookies que una persona de 30 años como yo va a decir... Te amo. O sea, es vídeos de gatitos en Instagram, pero a la vez, ¿sabes? Al lado como un psicópata. En plan, no sé, a mí me gusta, me ha parecido como muy original esa acidez tan específica que tiene. Más explotado,
claro, pero sí. Me gusta el contraste de lo que te estoy ofreciendo es exactamente eso, que es decir, el juego va de lo que tú querías hacer, pero no te permite hacerlo. me hace gracia. Y yo no juego, o sea, probé la demo y decidí no jugarlo nunca porque... Aparte, yo soy carne de secta, que si algún día me cojo una secta conmigo...
¿De fundarla
No, del nivel más bajo. O sea, yo estoy muy cómodo diciéndome... creo que la definición de ser rico es no pensar qué vas a comer. O sea, hay gente que dice que ser rico es no tener el sofá pegado a una pared, ¿no?
Tiene sentido.
Pues para mí, la definición de ser rico es llegar a un sitio y querer ni comer. Claro. Sin tener que pensar. Entonces yo eso en una secta lo llevaría fenomenal. ¿De qué hay que hacer? Vida por la tarde que toca. A mí pensar qué tengo que hacer con mi vida me suele venir muy mal.
En lo que organizas, el viaje que organizas con developers.
Midsommar.
En Midsommar.
En Midsommar igual podéis hacerlo.
Este año hubo un momento en que cuando estábamos dando la charla inicial en el que decimos las reglas, alguien preguntó, ¿estamos secuestrados? Y era broma, pero no era broma.
Yo lo veo.
Era broma, pero quizá no, ¿sabes? Y dijimos, vale, pues a lo mejor estoy preparado. No, he estado jugando últimamente a un juego muy, muy pequeñito. Estaba también, creo que está en el Game Pass, o creo que sí. Uno se llama Tiny King.
Sí, lo he jugado también, lo he pasado.
¿Sí? ¿Te lo has pasado?
Sí.
Yo he jugado un poquito, que no habré un par de habitaciones o tres. Y me ha parecido muy, muy cookie, muy, muy bien. O sea, que funcionaba muy bien, muy acotadito todo lo que hay que hacer. Pero la mezcla de los personajes en 2D con el entorno en 3D, todas las animaciones de los personajes que están muy, 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 muy trabajadas. Es, bueno, para que no lo conozca, es una especie de Pikmin, más o menos. En el que, bueno, tienes que gestionar un montón de muñequitos que te ayudan a realizar ciertas cosas y eres como un personaje que viene del espacio, bueno, de una historia, y estás dentro de una casa y, bueno, tienes que ir saliendo de las habitaciones. Hay como un lore magnífico detrás, muy estúpido, de un señor pelusa que te dice cosas de... muy tonto todo, pero... Y luego tienes diferentes tipos de muñequitos que te van ayudando. Pues unos explotan, otros te ayudan a mover objetos. Y todos actúan de manera muy, pues eso, muy ridícula. Van cantando mientras hacen cositas. Cuando lanzan, gritan, hacen ¡wii! Y luego mola un montón todas las animaciones que tienen ellos. Cuando están lanzando, al principio pillan susto, pero luego se alegran cuando están volando. Antes de explotar, hacen un gesto así como muy, muy gracioso. Y es muy, muy agradable de jugar. Tiene momentos que la cámara va un poco tonta, pero es muy agradable. Es un juego que te está todo el rato suministrando mucha dopamina de buen rollo. Y ya te digo, o sea, es una de esas cosas que me las pongo y la disfruto mucho y a la que trato de encontrar una pega tampoco se la veo.
A mí me lo he vendido totalmente. Yo tenía dudas de jugarlo. O sea, lo veía como bonito y tal, pero con lo que me has contado, vamos, me lo has vendido total.
Clara pagaría por uno de los...
Sí. Yo pagaba por lo que fuera, vaya, sí.
Sí, visualmente es súper cute. A mí me gustó bastante. Creo que la definición del juego es disfrutón. Una vez más fue otro juego que me completé sin remordimientos, de que estuve jugándolo hasta el final disfrutando de jugarlo. Si acaso eso, bueno, por matizar, quien espere mucho Pikmin, que no espere mucho Pikmin, porque al final es como que en Pikmin el propio uso de los Pikmin es una herramienta, o sea, es como un puzzle para solucionar las cosas, como que es el núcleo del gameplay. Aquí es como que son herramientas para hacer otras cosas. Pero tú lo que haces normalmente es un gameplay de plataformas en 3D, en ese sentido, aunque tú seas en muñequitos en 2D, es un gameplay de plataformas en 3D, quizá parecido, yo que sé, a mí me ha recordado un poco a algunas cosas de Psychonauts, algunas secciones de Psychonauts y demás.
Sí, podría ser.
Pero los Tinykins estos, los Pikmin, son como recursos para hacer cosas, pero como herramientas para otros fines y no como el puzzle en sí mismo depende de ellos. Como que, bueno, están ahí para cumplir otras funciones. Y a la vez al servicio de que hagas mucho gameplay de plataformas en medio. Dicho eso, es un juego que está muy guay. Yo lo disfruté un montón, me lo pasé sin darme cuenta y yo lo recomiendo mucho, ¿eh? Pero sobre todo es un juego de estos que dices, como disfrutón, como que podía ser de Nintendo, como es un Kirby, ¿no? Que es un juego de, oye, no te va a cambiar la vida, pero qué gusto da jugarlo y qué mono es todo. En ese sentido,
claro, el tema de las plataformas, por ejemplo, a mí me sorprendía lo bien que me lo pasaba saltando o deslizándome. O levantando la vista y diciendo, hay que llegar a ese punto súper alto de la habitación, que tengo que ir por un pupitre y saltar a la silla y no sé qué. Solo esa sensación me parecía como muy agradable, el hecho de, hay que llegar ahí. Luego, el juego tiene todas las cosas de juego, digamos que no se han esforzado demasiado en ciertas historias, que tienes que recoger mucha moneda, mucho no sé qué. Pero aún así, ya te digo, todos los gestos, todos los movimientos, todas las acciones... insisto en la animación, yo soy muy defensor de que el videojuego tiene un grave problema con las animaciones y con la iluminación. Creo que hay un camino por recorrer ahí extensísimo, y las animaciones son francamente muy, muy, muy buenas. Y no sé, o sea, si se casen otro mañana exactamente igual, lo iba a jugar.
Es un juego, es de un estudio pequeño, entiendo, ¿no? O sea, porque no ha tenido como mucha prueba, no sé. Yo lo conozco,
pues, si no tiene mucho...
por ahí, pero no he visto mucho marketing del juego, vaya.
No se movió demasiado, y quería investigar a ver quién... Pues yo creo que esto es gente que viene de otro sitio, seguro.
Seguro.
Incluso por las influencias que tiene, por esto de comentarles que el uso de los Pikmin estos están como un poco, bueno, al servicio de el puzzle a resolver es que tienes que abrir una puerta, con lo cual, pues bueno, pues te coge no sé qué historia. Pero luego es verdad que, por ejemplo, las historias internas del juego son muy tontas, pero muy graciosas. O sea,
y hace un montón de referencias a cultura pop, está guay, es eso. Cuando ves
claro,
a
la tía, ahí,
está haciendo bromas.
Es que se están adorando un radio cassette, porque de vez en cuando son una música o tal, y ya han formado un culto, que son bichos que están en la alfombra y adoran a... Tiene un montón de momentos de esto de Pixar antiguo, cuando no quería contar ninguna gilipollez, era divertido simplemente. Sí, sí, sí. Era cuando Pixar no me quería dar ningún sermón sobre la vida. Pixar.
Sí. Sí, que a veces tiene muchas bromas de cultura pop,
si
o como...
¿Qué pasaría si los sofás tuvieran sentimientos, no? Cuando no quería contar...
Exactamente, cosas que tienen sentimientos no me importan. ¿Sabes? No me importa lo que invita un bote de mayonesa. Pues no, aquí es como mucho más.
Qué guay.
Más
sencillo. Pues yo voy a ir a poder, vamos a tope. Sí, sí.
Y por cierto, Javi, el Steam Deck, maravilloso.
Sí, pues
sí, yo ahí me lo pasé y creo que eso motivó aún más que me lo terminase. ¿Tú quieres comentar algo que hayas jugado últimamente antes
yo
de que terminemos?
Comentar rápido porque ya es un poco tarde. No sé si vamos a hacer el nivel extra Bermud después o no.
Lo vamos a hacer, pero mágicamente la gente no sabrá cuando lo reciba si ha sido justo ahora o no. Va a ser un poco sorpresa.
Claro. En cualquier caso, yo comento rápidamente que liga un poco con uno de los temas que hemos hablado antes, que los juegos en los que tú piensas que estás perdiendo el tiempo. Normalmente no pienso que estoy perdiendo el tiempo, pero este sería un juego en el que tú, Alex, pensarías que estás perdiendo el tiempo, que es el mismo juego 3, o sea, Splatoon 3, que es acojonante. No os podéis imaginar hasta qué nivel es el mismo juego 3. O sea, este sí que es el mismo juego 3 y no otros, porque... A ver, yo entiendo las críticas a Blizzard, porque Blizzard es lo peor del mundo, tal y cual, pero Splatoon 3 es mucho más el mismo juego 3 de lo que Overwatch 2 es el mismo juego 2, y os lo digo conociendo las dos sagas como la palma de mi mano. Pero bueno, en cualquier caso, yo he jugado eso un poquito a Splatoon 3 y me parece un juego divertidísimo, increíble, una originalidad, un estilazo que tiene no las animaciones, pero sí en el diseño de los personajes, ¿no? La ropa, todo lo que nos envuelve, la música, cómo utilizan los sonidos, o sea, me parece una genialidad, pero bueno, como ya lo era el 2 y como probablemente lo era el 1. Así que bueno, si queréis, si os gusta juegos que os hagan segregar dopamina a saco y echar un rato ahí divertido y ya está, con los colegas, pues muy recomendable. Ahora,
a no ser que esto de oferta el 2.
Claro, lo que voy a decir es que es moralmente... ¿se le podría decir algo a Nintendo por no haber hecho una actualización del 2 en vez de sacarte el 3? Probablemente sí, sobre todo en los días en los que estamos, ¿no? En los que los juegos, pues eso, se van actualizando con el tiempo. El LOL, ya irían por el LOL 4, ¿no? Si Riot hiciera esto, ¿no? Pero bueno, es Nintendo, hace estas cosas y pues lo tomas o lo dejas. Si te compras el 2, lo vas a disfrutar exactamente igual, pero el problema es que como la gente está en el 3, porque este juego, el 3, ha vendido una auténtica salvajada, es el mayor lanzamiento de la historia de un videojuego en Japón, o sea, cogiendo todos los videojuegos de la historia, es el lanzamiento más potente, y entonces todo el mundo está en los servidores del 3, y al 2 pues no hay tanta gente, con lo cual te obliga a pagar lo que cuesta el juego en 60 napos, pues no sé cuánto costará, pero bueno, si os gusta Splatoon, pues este gustará. Y bueno, poco más sencillo, si tiene...
Es una pena porque precisamente Nintendo puede pecar de muchas cosas, pero no peca mucho de hacer el mismo juego 2. O sea, quiero decir que no. Nintendo, cuando saca una secuela de algo, suele hacer una secuela, joder, claro, relevante, claro. Incluso como que rompe muchos moldes. Sí, sí. Y es una pena porque en este en particular ya el Splatoon 2 se notaba que era mucho el mismo juego 2 respecto a Splatoon 1, y que ahora mismo con el 3. Que oye, los accionistas no se van a quejar, porque vamos, o sea, poco esfuerzo, mucho beneficio, de puta madre. La inversión ha estado súper justificada. Pero a mí que me gusta, o sea, a mí me gustaría, en el caso de Splatoon, me gustaría que me gustase más, porque es que yo lo veo desde fuera y digo, este juego está hecho para mí, me encanta el concepto, la mecánica es súper guay, la estética de los personajes mola un montón, pero luego yo me compré el 2 y no terminaba de engancharme a eso, y me da pena porque el juego debería gustarme mucho, pero bueno, hay a quien le guste.
Es un juego que está dirigido al online, o sea, la campaña está ahí, está muy bien diseñada, un diseño de niveles muy inteligente y muy chulo. Pero lo gordo, para que te guste, tiene que ser online. A ti los juegos online en general no te gustan a día de hoy.
No mucho.
O sea, antes quizás sí que jugabas, pero ahora ya no te gusta jugar a juegos online, con lo cual, en verdad no es para ti. O sea, es para ti cogerte un artwork y ponértelo de fondo de pantalla. Pero jugar,
sí, eso no, seguro, vamos. O sea, me empapelaría la habitación de personajes de Splatoon total. Pero bueno, con esto vamos a terminar por hoy. Si quieres, Javi, despide tú en desayuno y cuando termines despido yo en nivel oculto y doy paso al nivel extra, que no sabemos cuándo será. Sorpresa.
Pues nada, que muchísimas gracias a todos por haber venido, a Juanma, Mariela y Clara, por supuesto, por estar aquí, que está en vuestra casa. No porque esto además sea hoy un podcast de nivel oculto, sino cuando sea desayuno, pues también en vuestra casa, por supuesto. Muchas gracias por venir, o sea, siempre aportáis cosas increíbles que me dejan pensando durante días. Y gracias a la gente que ha estado viéndonos también directo y que nos ve en diferido, que por lo visto, por cierto, me hice una encuesta el otro día en Twitter, que ha acabado hoy, y como el 80 o el 90% de la gente que contestó la encuesta nos escuchan o nos ven diferido. Así que bueno, gracias a los que han estado en directo también y sobre todo a la mayoría que está también diferido, así que nada, con esto nos despedimos. ¿Y tú, Alex?
Pues dicho esto, yo también doy muchísimas gracias a la gente por parte de Desayuno Continental, pero también a la gente que nos escucháis en Nivel Oculto. Ahora vamos a pasar a una sección que se llama Nivel Extra, que ya conocéis, que es una sección que hacemos en patreon.com/niveloculto, en la que aquí presente Marida González nos cuenta más juegos raros de estos que conoce solo ella, y que a la vez respondemos a las preguntas y comentarios que nos habéis dejado en el post de Patreon. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por apoyarnos un mes más. Estamos a tope con esta nueva temporada y nos escuchamos el mes que viene.
Perdona que añada una cosa más, es el fin del final, como los jugadores de Kojima, ¿no? Otro final más, ¿no? Pero es decir que en el patrón de Desayuno Continental también tendrán el Vermouth, que curiosamente va a coincidir mucho con el contenido de Nivel Extra. Así que bueno, pues que podéis entrar a los Patreon que los tenéis a los que lo estoy viendo ahí abajo, patreon.com/niveloculto y /desayuno continental, y ahí tendréis el contenido extra gracias a vuestro dinerico, que como vosotros pagáis, igual que Clara, por el contenido, ¿no? Que queréis pagar por el contenido, pues eso.
Claro, hay que pagar por el contenido, exacto.
Hoy os voy a hacer un pequeño inciso. Me gusta mucho que hayamos criticado que saque Splatoon el mismo juego 3 y estemos haciendo un programa que vale para dos medios diferentes y que se va a vender Claro, o sea,
es una forma de unir comunidades.
Maravillosa, ¿sabes? Este puto crossover a Marvel, bueno, pues ya no, dos o tres medios. Claro que... a ver si se lo vendemos a Eurogamer también.
Es la meta narrativa, como Sam Barlow. Aquí hay varias capas y esa efectivamente es la otra capa.
Pero qué cabrón es Nintendo para sacar el mismo juego.
Bueno, que, tú piensas que es un cabrón, ¿no? Realmente, que puede sacar el mismo juego.
Claro, claro, por supuesto, hombre. Yo, a mí me gusta más que Nintendo me cobre 5 o 6 veces por el Mario 1. Depende de la consola que tenga, que siempre me lo tenga que comprar. Eso me gusta más. Parece mucho más interesante.
Bueno, pues ya bueno.
Nada, que dicho esto, como Javi ha aclarado, vais a tener acceso a este Bermú Extra, porque es una mezcla entre Bermú Desayuno Continental y el nivel extra de Nivel Oculto, tanto en el patreon.com/nivel oculto como el de Desayuno Continental. Así que nada, muchísimas gracias por apoyarnos y nos escuchamos prontito.